¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este su contenido audiovisual de cabecera, en el que cada semana analizamos explícitamente la letra de diversas canciones, estirando la liga, conciencia y humor, ¿cómo no? ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás en esta ocasión?
Todo bien, Suso, aquí listos para analizar una nueva canción con altas expectativas porque pues la gente todavía no lo sabe y yo tampoco sobre cuál va a ser en esta ocasión el tema a tratar, pero cuéntanos qué es lo que tenías en mente preparado.
Sí, mira, justo estaba escuchando en Spotify algunas de las canciones, particularmente mi top 100 del 2020, de las canciones que más estuve escuchando en ese año, y pues para tener algunas propuestas para el programa, de canciones que no fueran tan viejitas como algunas otras que hemos estado checando en programas anteriores. Tenía la idea de dejarlas para más adelante, pero al mismo tiempo también me daban ganas como de hacer un experimento o a ver qué pasaba, sacando algo nuevo que probablemente tú no conocías. Yo estoy asumiendo que no lo conoces.
No lo sé, vamos a ver.
Y pues platicar acerca de esto. La banda, creo que sí la vas a conocer definitivamente. Pero en un momento quiero hablar de eso. Lo que sí quiero hacer en este momento es platicar acerca de cómo conocí a esta canción en particular.
Okay.
Hace, ¿qué serán? Unos 2 o 3 años. Yo iba manejando por la costa michoacana hacia una de las playas que se llama Faro de Bucerías, que ya está muy pegado hacia Colima. Es como de las últimas playas antes de llegar al siguiente estado. Y había descargado un disco nuevo en Spotify de la banda Porter. Esta banda tapatía. A esta banda sí la conoces, me imagino.
Sí. Pero fíjate que no sabía que eran tapatíos.
Ah, sí, son de la tierra de las tortas ahogadas.
Ok, bueno. Sí, me imagino que tendrán ya más, han evolucionado su estilo, es lo que puedo recordar, ¿no?
Sí. Mira, esta es una banda de rock mexicana que se formó en Guadalajara, Jalisco, en el 2004. Se separó temporalmente en octubre de 2008, conformados por Fernando, Diego, David y Víctor. En esos 4 años en activo lanzaron un EP y un álbum. Porter anunció su regreso el 4 de diciembre del 2012 junto con el cartel oficial, iba a decir con el cártel. Con el cártel oficial de la mala salvatrucha. Con el cartel oficial del Festival del Vive Latino. Para el 2013. En ese año lanzaron un nuevo sencillo llamado Palapa y para el año 2014 lanzaron un disco de larga duración llamado Moctezuma. Entonces, yo no estaba tan actualizado con estas nuevas canciones que habían sacado hasta, como te digo, hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente. Yo había pensado que con la partida de Juan Son como que ya eso se había disuelto, pero pues no.
Justamente te iba a preguntar, oye, pero el vocalista no tenía como un nombre más, no quiero decir artístico, pero porque ahorita me dijiste los nombres de la banda y ninguno me sonó. Uh-huh. Yo tenía asociado otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, Juan Son fue vocalista de Porter, ¿no?
Sí, para el primer disco.
Ya.
Que seguramente escuchaste la canción, que también es una de mis favoritas, y asumiendo que también es una de las tuyas, pero esta de Host of a Ghost.
Sí, Host of a Ghost.
Ajá.
Bueno, eventualmente podremos mudarnos a otros idiomas, pero sí.
A lo paranormal.
A lo paranormal, ¿no? Pero bueno, entonces nos decías que estos tapatíos del estado de Jalisco, ya iba a decir Guadalajara, a veces me pasa. El
A
estado no
varios
es
nos
Guadalajara,
pasa.
el estado no es Guadalajara,
El
muy
personaje
random
no
para
es.
mí.
El juego no se llama. No, ya, verga. Me trabé. El personaje no se llama Zelda. El juego sí.
Okay. Entonces decías que tienen estos nuevos discos ya un poco más recientes, ya sin Juan Son, pero
Sí.
que pues tienen una nueva propuesta, ¿no?
Sí,
Digámoslo
en
así.
este nuevo disco que sacaron llamado Moctezuma del 2014 fue cuando ya comenzaron a caminar sin Juan Son. Tomaron caminos separados, él como solista, que también tiene su proyecto, que también tiene canciones muy buenas y en algún momento me gustaría hablar de alguna de esas canciones. Por ejemplo, tiene una canción que se llama, ¿cómo se dice? Sirena en inglés.
Mermaid, mermaid
Ajá.
sashimi, ¿no?
Ajá,
Muerte de
exactamente.
sirena.
Sí,
Claro,
esa canción
sí.
me encanta, güey.
Sí.
Pero bueno, entonces, como estaba diciendo, en el disco de Moctezuma, pues ya tomaron caminos separados con el vocalista y sacaron canciones en ese disco como, por ejemplo, Pájaros, que me encanta, Huitzil. No, no es cierto, discúlpame, güey, Pájaros es de otro disco, pero sacaron canciones como Huitzil, La China, otra que se llama Cuchillo, Cuchillo. O algo así, lleva X en medio. Entonces, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero también es de mis favoritas de ese disco. Y pues algunas otras. En general, todo ese disco me gustó muchísimo. Se me hace que tiene una influencia muy prehispánica, muy musicalmente hablando mexicana originaria.
Y bueno,
Y
ya
por el puro nombre suena.
por los nombres de las canciones, como que ya empezaba a sospechar que por ahí iban los tiros, pero
Ajá.
me queda la duda no sé si se entienda escuchando el álbum a qué Moctezuma se refiere, ¿no? Porque
Sí,
también
podría ser chocolate.
podría
Moctezuma.
ser al de los chocolates, ¿no? Del Moctezuma segundo, uff,
Ah.
a eso me refería, ¿no? Pero bueno,
Ya,
entonces
más adelante tienen otro disco y otros sencillos del que quiero hablar en esta ocasión, la canción no pertenece a este disco Moctezuma, pertenece a otro más nuevo. Y la canción se llama Konichiwa.
okay, Konnichiwa,
Ajá, como que
el
dio un
purépecha,
salto del náhuatl al japonés.
Ah, ok. Yo dije, pues no, 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 disculpa mi purépecha, pero no sé qué
No
significa
sé qué le.
Konnichiwa
Ajá. En purépecha.
en purépecha. Bueno,
Bueno.
ajá.
Entonces, regresando rápidamente a lo que estaba platicando al inicio de que en ese viaje había descargado, en ese viaje en la costa de Michoacán había descargado ese disco de Moctezuma. Y pues, dije, ah, cabrón, están haciendo cosas muy chidas. Pues voy a seguir revisando a ver si sacaron cosas, otras cosas nuevas. Y ahí fue cuando me encontré con esta canción. Y por eso, escuchando este top 100 que te mencionaba, ya recordé de dónde había escuchado por primera vez esta canción, de la de Konichiwa de Porter. Pero bueno, voy directamente. ¿O querías mencionar algo?
Me quedó la duda de si, bueno, por el nombre pareciera que no, pero, o sea, esta canción no tendría estas influencias como prehispánicas. O sea, ya sería como otra evolución de lo que están haciendo, o sí entraría más o menos, o todavía no me lo quieres contar.
Pues yo creo que el álbum anterior, el de Moctezuma, en general, sí tiene como todo ese concepto en general.
Es un álbum conceptual, pues, ¿no?
Sí, en cuanto a los sonidos que integra, porque no se van a escuchar así como caracoles y cascabeles y tambores nada más. Obviamente sigue siendo guitarras eléctricas y sintetizadores, pero pues sí, ahí de vez en cuando le meten algún otro sonidito que podría recordarnos a la música mainstream prehispánica, no necesariamente que sea la original, pero pues es a lo que más pues nos recuerda. En esta ocasión, con estas canciones nuevas, no. Ya.
Entonces ya es.
Los sonidos ya se van otra vez hacia el rock y hacia electrónica y sintetizadores. Tal vez algo de pop.
Pasaron de lo prehispánico a lo posthispánico, entonces, ¿no? Supongo.
Sí.
Ok. Entonces.
Bueno. Y está muy chido el concepto del disco de Moctezuma en cuanto a las letras, porque habla mucho acerca de la llegada de los españoles, de la colonización.
Ok.
Entonces, retratar ese asunto en un disco de rock, pues se me hizo muy interesante y hasta cierto punto refrescante, porque no se va directamente como a lo cliché de el amor y el desamor y ese tipo de arquetipos musicales. Pero ahora sí, paso directamente, ya para no tardarnos más, a la letra. Igual, la voy a leer rapidito porque digamos que se divide en dos y la segunda parte pues es repetir la primera y repetir varias veces el coro después. Entonces, no hay tanta letra así para hablarla o para leerla, mejor dicho, pero pues sí para platicar alrededor de todo, para analizar exactamente. Entonces dice así: hola en francés, konnichiwa. No sé por qué pronuncias mal. ¿Quién es quien se aproxima? ¿Me habrá llegado el día? No puede ser. Requiesquen impache, dirá en mi honor. Y ese, okay. todo eso es como la primera estrofa.
A ver, creo que algo ahí, no sé, o sea, creo que la gente va a pensar que lo estoy exagerando, pero se me puso la piel chinita y no sé por qué.
Ajá.
O sea, porque ni siquiera se me grabó lo que dijiste.
Uh-huh.
O sea, tengan en cuenta que yo no la había escuchado, ¿no? Entonces, cuando dijiste hola en francés,
sí,
que incluso pudiste haber buscado cómo se pronuncia bonjour, ¿no?
Ajá.
Pero ya después capté y dije, ah, ok, qué forma tan creativa de saltarse eso, ¿no?
¿Has visto estos trends en donde dicen, di que eres esta cosa, pero sin decir que eres esta cosa?
Ah, pensé que un trends de vapores. Pero, okay, sí, como.
Di, sí, que eres, di que eres pendejo sin decir que eres pendejo, y pues ya.
Ah, yo pensé
así
que.
Así de, decía, me quemé con la Maruchan, o se me cayó esta madre, o cosas así, ¿no?
Me ha tocado ver más bien memes que dicen, di cuál es tu carrera sin decirla, ¿no? Uh-huh. O tu profesión sin decirla. Ya dicen cosas ahí, ¿no? Me la paso lavando los
sí.
vasos de precipitados, ¿no?
Hello World.
Hello World.
Bueno, pues ahorita se me ocurrió que podríamos sacar un video para TikTok que dijera, di que no eres políglota sin decir que no eres políglota. Y poner esa canción. Hola en francés, konnichiwa. No sé por qué pronuncias mal. Bueno, pero por lo menos sabe que lo está pronunciando mal, que no es francés.
Pero en la segunda parte donde dice, no sé por qué pronuncias mal, entonces es o sea, lo primero que leíste es como una conversación. Como si, más bien un diálogo, mejor dicho.
Sí, o sea, sí, yo me imaginaba que llegaba alguien y que literalmente pues dijo bonjour o saludo.
Uno le dice bonjour y el otro le responde konnichiwa.
Ajá.
Y el que dice bonjour.
Sí, le dice.
Está hablando mal.
Ajá, porque no me respondiste bonjour.
Ah, ok.
Sí, a eso lo había entendido en un principio. Pero entonces, si nos vamos a analizar explícitamente y estirando la liga, ¿qué es lo que podemos sacar de ahí? Pues tal vez.
Sí, o sea, estaba pensando que digo, supongo que me voy a estar súper adelantando a lo que pudiéramos estar tratando aquí, pero ya tomando en cuenta otras canciones que nos ha tocado analizar sin querer, o sea, eventualmente terminan siendo casi, casi space óperas y ciencia ficción. Entonces, ¿por qué una persona asumiría que está pronunciando de manera incorrecta si directamente le estás pues, hablando de frente, ¿no? Ahora, recuerdo que hay ya muchos avances relacionados a la posibilidad de tener traducciones de conversaciones en tiempo real, donde actualmente en realidad es posible hasta cierto punto y con ciertos idiomas, pero requieres conexión a internet. Y ya hay como ciertos prototipos donde como que almacenan suficiente información para hacerlo hasta cierto punto una combinación entre offline y online para reducir como los tiempos y los costos de la conexión. Y si pudiera ser que estés como simplemente tú hablando en tu idioma, esperando que se haga una traducción automática hacia el otro y que si tú no hablas ese otro idioma, pues no puedes confirmar si lo tradujo bien o no, ¿verdad? A lo mejor tú estás diciendo hola, buenos días y de repente él está traduciendo mal, así como de qué color está ladrando la pared, ¿no? Es como que
Y bueno, si el perro se llama la pared,
ah, puede ser, pero como no
pero
está.
aún así no justifica que sea un color, ¿no? El
Ajá,
ladrido.
entonces, sí, o sea, eso es como, ¿por qué asumirías que te tendría que entender una persona random, ¿no?
Bueno, podría haber una persona que hable japonés en Francia, para que directamente el primer participante pues salude en francés.
Sí, pero conociendo hasta cierto punto la cultura francesa, que pues tuve oportunidad de estar viviendo varios años ahí. O sea, difícilmente te van a dirigir la palabra aún siendo francés. Digo, no, o sea, aquí, pues estadísticamente hablando, puedes generar una visión de cómo luce una persona que habla japonés, de tal manera que sabes que no es francés. O sea, un 99% de las personas que hablan japonés, puedes concluir que no son franceses. Pues que un francés le hable a un japonés, uf, muy difícil, pero puedes dar un origen de que quizá no sea francés, sino precisamente belga o que viva en la parte francófona de Canadá, ¿no? O en la Guyana francesa. O sea, ya estoy limitando geográficamente las posibilidades, pero dudo mucho que haya sido francés o francesa, ¿verdad? Porque, pues, quién sabe, todavía no lo puedo concluir.
Después la siguiente línea dice, ¿quién es quien se aproxima? Entonces, ya hablando explícitamente sobre esta línea, según yo, lo que entiendo es que ese güey tiene miopía, porque no distingue quién está a lo lejos. Lo pudo escuchar, pero no lo puede ver. O al menos no lo puede ver de la manera suficiente como para distinguirlo.
Esa pudiera ser una posibilidad, pero la segunda parte diría más. O sea, la última parte es la que creo que nos dará
Ah,
más
bueno,
pistas.
lo siguiente, la siguiente línea es otra pregunta y dice, ¿me habrá llegado el día?
Ok.
Normalmente nos hacemos esa pregunta o nos referimos con esa pregunta, pues de que si ya vamos a morir, ¿no?
Ah, ya le estaba doliendo el brazo izquierdo.
Pues fíjate que más adelante me gustaría hablar acerca de paros
De brazos
cardiorrespiratorios, ¿no? Cardiorrespiratorios.
izquierdos. De los zurdos, ¿no? Creo que. Bueno, está bien.
Y continúa diciendo, no puede ser, requiescat in pace, dirá en mi honor.
Okay. Ya estamos hablando del latín, ¿no?
Sí, hasta este punto, güey, llevamos 4 idiomas.
Español, francés, japonés
y latín.
Y latín.
Sí, requiescat in pace, para los que no sepan latín.
Para los que no han jugado Assassin's Creed.
Ajá, o para los que no se hayan puesto a investigar esto. Digo, yo tampoco sé latín, pero pues lo revisé. Requiescat in pace.
Suso, pero tú sabes más latín que todos nosotros. Biología. Creo que tú podrías decir palabras random de latín. Más que... Eso significa que hable latín, pero sí. No recuerdo dónde lo escuché, pero tengo entendido que, pues, evidentemente, como eventualmente se reconoció como una lengua muerta.
Sí, cuando dejó de estar viva se reconoció.
Justo lo que te iba a decir, que ¿por qué no le llamamos lenguas no vivas? O sea, como que llamarle lengua muerta implica necesariamente...
Que ya no está.
Que ya no está, ¿no? Y
pero
en
sigue
realidad
estando.
Sigue estando, pero más bien de manera estática, en el sentido de que ya no evoluciona, ¿no?
Uh-huh.
O sea, el latín ya es lo que llegó a haber sido y será.
Sí.
Pero no dejó de existir. O sea, siento que para ser una lengua o idioma los profesionales que estudian la vida utilizan tan frecuentemente, me parece sorprendente que no hayan ya como apuntado eso, ¿no? Como de, hey, ¿sabes? O sea, ¿por qué le siguen llamando lengua muerta?
Ok, aquí quiero decir algunas cosas, güey. Primero, que no lo terminé de decir, requiescat in pace. Básicamente significa descanse en paz o descansará en paz. Ok, esto pues nos... Y más adelante nos dice, dirá en mi honor. Lo que significa pues que lo está poniendo en su tumba, en su lápida o en donde sea que lo estén guardando. Y pues esto es un epitafio. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, todo parece indicar que es un epitafio. Solo quería puntualizar como paréntesis dentro del paréntesis dentro del paréntesis.
Simón.
Que al no tener esta fuente, digamos, con trazabilidad desde la época cuando sí se hablaba latín, en realidad es muy difícil saber a ciencia cierta cuál es la correcta pronunciación de ese idioma. Porque de muchos otros dialectos o lenguas que se consideran muertas o en proceso de serlo, hay personas que todavía lo hablan y que sigue pasándose como de generación en generación, pero hasta donde tengo entendido, se tiene entendido que con el latín no pasa
sí,
necesariamente
sí.
Eso. O sea,
a eso voy.
Okay.
Y quiero que más adelante hablemos un poquito acerca de esto de evolución, cambios y mutaciones en el idioma. También mencionaste de lenguas o de idiomas o de dialectos, pero pues qué es una lengua, qué es un idioma y qué es un dialecto, porque no es lo mismo. Entonces, según la definición que nos da el periódico Milenio, lengua es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana, mientras que el idioma es la lengua de un pueblo o nación, la lengua que lo caracteriza.
Ok.
Sin meterse en el pedo de los signos.
Entonces, en el momento en que...
Mira, menciona, en otras palabras, una lengua es un sistema lingüístico o de comunicación organizado que es usado por la comunidad, y un idioma tiene implicaciones políticas, administrativas y geográficas.
Es lo que te iba a decir, o sea, entonces, el latín habría muerto con la caída del Imperio Romano. O sea,
Probablemente
Nación.
estaría interesante que algún
Una persona que
profesional.
supiera de esto estuviera hablando y no nosotros.
No, no, no. Bueno, sí que estuviera hablando, pero nosotros para estirar la liga, güey.
Ah, sí.
Sí, que estuviera
Es
nada
que
más hablando para hablar.
yo no tenía la noción esta de geopolítica, ¿no? Si nos apegamos a esta definición.
Ajá.
Pero es lo mismo, o sea, si estás hablando de un imperio como el Mexica,
Ajá.
pues también esa sería una noción de cómo una lengua pasó a no a dejar de serlo, ¿no? En el momento en que deja de haber nación que le respalde, pues ya no habría un ¿qué fue? ¿Lengua? ¿El concepto de
Idioma,
lengua?
idioma,
El del idioma, ¿no? El
el
de
que tiene
lengua,
que
pues
ver
sí.
con los pedos geográficos.
La lengua seguiría ahí, ¿no? O sea, la lengua
Sí.
no va a desaparecer de un momento a otro. Pero el idioma pudiera ser. Mira qué interesante.
Y también está la parte del dialecto. Dice así, y cito: ahora bien, un dialecto es una manera de hablar una lengua, un grupo de personas, una comunidad o los habitantes de una región. Así, por ejemplo, el habla de la Ciudad de México, el habla del Bajío y el habla de Castilla son dialectos del español.
Y bueno, no sé por qué lo relacioné, pero me sonó a como
Sí,
lo que los isótopos son a un elemento, algo así, ¿no? O sea, como variaciones suficientemente distantes entre sí para que sea identificable, pero siguen siendo la misma lengua y posiblemente el mismo dialecto, ¿no? Pero no necesariamente, porque justo el ejemplo que diste implica a más de una nación.
Sí, con el pedo de Castilla.
Entonces, no estamos. Sí, tiene todo el sentido.
Y qué bueno que me puse a leer de esto porque está interesante, güey. O sea, luego muchas veces, no sé, utilizan el pedo de dialecto hasta cierto punto, o no necesariamente, pero sí he visto como que con un pedo despectivo.
Como con una connotación negativa, ¿no?
Sí,
Como si fuera no, ni siquiera idiomas de segunda clase o así, ¿no? Porque de pronto lo relacionan más con el número de personas que
exactamente.
hablan el dialecto y conectado a ciertas características históricas, posiblemente pues algo relacionado a una dominación cultural. Pues da esa, o sea, sí se pudiera entender por qué se hace esa conexión, ¿no? Como de algún tipo de cultura o sociedad que por alguna cuestión posiblemente bélica o de otro tipo, pues se vio diezmada o reducida hasta el punto de que pues ya no era la misma proporción de personas que son, no sé, practicantes o hablantes de ese dialecto, ¿no? Entonces, que en ciertas partes del mundo sí es hasta cierto punto entendible, mas no justificable, que se asocie un dialecto a esas condiciones, ¿no? Que muy potencialmente, o sea, muy posiblemente en la actualidad, pues ni culpa tengan al respecto, ¿no? O sea,
Güey, ni te topo.
Haz de cuenta. Entonces, sí, es verdad, pero habrá otros países en el mundo donde sí convivan muchas más lenguas y se entienda que no es por una superioridad o inferioridad numérica el hecho de que existan diferentes variedades de un mismo idioma, ¿no?
Sí,
Y creo que en el español lo deberíamos tener clarísimo.
güey, el español, el inglés, el francés y el mandarín me parece que son las cuatro lenguas más habladas a nivel mundial.
A ver, sí, todavía estoy consolidando en mi memoria los conceptos, ¿no? El que tiene que ver por cuestiones geopolíticas, ¿cuál era el concepto?
Idioma.
El idioma. Y ahorita dijiste idioma.
Sí.
Ok. Quizá pudiéramos también decir que los dialectos del español son los que más idiomas tienen, o sea, en el sentido de que está distribuido en más países. Porque, o sea, me refiero a, si nos apegamos a esa definición, pues el español mexicano sí sería un idioma distinto al español de Argentina, por ejemplo. ¿Sabes? Sin embargo, a pesar de ser idiomas diferentes, según la definición que
Es la misma
aportaste,
lengua.
es la misma lengua.
Sí.
Son dialectos de la misma lengua.
Sí.
Mira, qué interesante. Sí, no sabría si como lo mencionas, esos sean las lenguas que más idiomas y dialectos tengan. Pero otra estadística que recientemente traté de verificar, que me parece bastante interesante, es que una persona que hable español, inglés y francés puede comunicarse en la may en una mayoría de países del mundo. O
Te
sea,
pusiste a revisar qué puedo hacer si sé hablar estos idiomas,
sí, o
porque
sea,
sabías esos idiomas.
sí, o sea, dado que hablaba español e inglés y estaba empezando a aprender francés, pues de pronto decía, bueno, es que la razón por la que, digo, lo menciono porque si quienes nos escuchan no lo supieran, la razón por la que yo empecé a aprender francés fue porque en el CERN, que estando en las inmediaciones de la frontera entre Francia y Suiza, pues en esa región se habla francés. No era indispensable para mi trabajo porque pues en la ciencia todos nos comunicábamos en inglés, pero si te salías de la parte científica, si querías pedir un café, si querías ir al bar, si todo,
Un
ahí
baguette.
era, perdón, ahí
Si
era.
querías pedir un baguette, una
Si
baguette,
querías pedir una baguette, no un
perdón.
baguette, sí tenías que tener un mínimo ahí de francés, ¿no? Entonces,
Baguette.
en lugar de como decir, bueno, es que hay muy pocos lugares en el mundo donde hablan francés, o sea, mi pregunta era si podía estadísticamente, pues de alguna manera, pues voltear esa misma información y verle una ventaja, ¿no? Entonces, justamente si sumabas el francés, no solamente porque en América podrías comunicarte, pues más que plenamente, ¿no? Porque obviamente te faltaría el portugués, pero pues está la Guayana Francesa, está en Canadá, las regiones donde se habla francés. O sea, sí tendría esas ventajas. Y si le sumas el inglés, o sea, si tienes esos tres idiomas, casi casi puedes comunicarte en todo el continente americano. Y si lo ves por países, no recuerdo qué número exacto tomé como del total de países, porque también no nos vamos a meter en cuestiones aquí de, hay ciertas, ciertos,
Ahora
ciertos.
sí, no queremos ser políticamente incorrectos.
Sí, ahí sí, literal, eso sí es literal, o sea, para no llegar a un problema político y que perdamos patrocinadores, aún no teniendo ninguno, hay ciertos países que no son reconocidos por otros países y viceversa, ¿no? Entonces, como que tomando ahí un número más o menos difuso de cuántos países existen en el mundo y tomabas la suma de los de español, inglés y francés, sí podrías comunicarte en la mayoría de países del mundo. Ojo, no necesariamente con la mayoría de las personas,
Pero sí, en general, con los hablando de
en términos de
países.
países, exactamente. Pues Latinoamérica tiene mucho ahí que ver en esa estadística en particular, ¿no? Por personas ya tendríamos que pensar en. O sea, si quisiéramos ser no políticamente correctos, pero estadísticamente correctos, regresando incluso un poquito ya al tema de la canción, si te toparas una persona random en un lugar random del mundo para aumentar la probabilidad de que
Y con
te
los ojos
comuniques,
tapados para que no tengas estereotipos.
con los ojos tapados o que seas ciego, así sea, si te vas a comunicar con alguien, El idioma en el que te tendrías que comunicar para ser estadísticamente correcto tendría que ser el mandarín. Porque hay más personas de origen chino que de otro, ¿no? Pero pues no hablamos, no te lo vengo manejando. Solamente sé decir Tei Wo Chen, que significa dame dinero. Por si algún día lo llego a necesitar. Ya, no sé decir.
Y con un tazón ahí de
Sí,
matcha.
ajá, sí. Luego te cuento por qué se da eso específicamente. Pero sí.
Y hablando acerca de lo de la parte de latín, que decías de que seguramente yo debería de conocer más palabras en latín, no necesariamente hablarlo, pero sí decir al azar, palabras en latín. Bueno, para los que no, todavía no me conocen tanto, yo estudié biología, entonces por mi formación como biólogo, pues ahí tenemos una materia que se llama taxonomía. La taxonomía, muy resumido y ejemplificado mal, pero para rápido, digamos que es como la rama de la biología que se dedica a organizar, clasificar y nombrar a los organismos. Ya después, pues ahí podrían haber diferentes tipos de clasificaciones, dependiendo de qué rama de la biología en concreto sea: zoología, taxonomía, virología, bacteriología, botánica, etcétera. Pero de manera general, pues la taxonomía es la que ayuda a esas otras, ramas. Entonces, para nombrar a estos organismos, pues no se va a nombrar a lo puro pendejo animales, porque sí. Hay diferentes tipos de clasificaciones históricamente hablando, pero digamos que los convenios actuales pues necesitan de latín, en concreto esta lengua que se le conoce como lengua muerta, justo por eso, porque ya no tiene cambios. Al no haber una comunidad parlante de esta lengua, pues no está evolucionando, no está mutando, no se le están agregando palabras nuevas, entonces pues todo se mantiene estático y no sufre cambios. Esto nos ayuda en muchos aspectos en la nomenclatura de los bichos, porque si un animal se nombró con palabras en latín hace 100 años, hoy en día eso se va a mantener exactamente igual, porque pues sigue siendo estático, no sufrió cambios esas palabras, o no se agregaron palabras similares y entonces se empieza a ver ahí como confusión. Siempre va a ser exactamente lo mismo. Y luego me van a preguntar, pero pues no sé, que hay cosas que se latinizan, sí, y siempre hay excepciones, pero también hay, digamos que como un reglamento, unas criterios a tomar en cuenta cómo latinizar palabras. Luego hay palabras en español nuevas que se crean recientemente, entonces pues ese concepto no está en latín, entonces se tiene que latinizar. O por ejemplo, también está el caso de cuando se le pone el nombre científico en honor a una persona, digamos que se apellida Pérez. Como es el caso de una ranita que acabo de subir unas fotos a mi Instagram, su solópodo, naturaleza y algo, que, a ver, el nombre de la persona a quien se le atribuyó este nombre,
Descubrimiento.
no el descubrimiento, es que mira, el güey que descubrió, describió, perdón, que describió, no es lo mismo descubrir que describir.
Ajá.
El güey que describió esta ranita tuvo un maestro, entonces, su maestro de zoología. Entonces, el nombre científico se lo puso en honor a su profesor de zoología. El nombre científico concretamente es Edalorina Pérezi. Edalorina Pérezi. Entonces, viene del apellido Pérez, Pérezi, se latinizó con Z-I al final. Pero, por ejemplo, está el caso de animales, no necesariamente que tengan que ver con nombres de personas, sino con lugares. Por ejemplo, que es de México, que se da mucho el caso, ¿no? Que son organismos endémicos a México, por ejemplo. Entonces ya le ponen mexicanos.
Entonces
No
dices
sé qué
que
cosa,
hay
a ver, dime.
reglas concretas de cómo hacer la latinización.
Sí, obviamente esto fue post el latín.
Sí, pero me refiero a que dos biólogos que se dispongan a latinizar una palabra van a llegar a la misma palabra latinizada. ¿Así es a nivel específico o es nada más
Sí.
con que dé el? No sé, lo pregunto porque no lo sé, ¿verdad?
Debería de ser así, güey. No lo tengo ahora mismo aquí a la mano para
Ok,
revisarlo.
entiendo.
Pero
Pero por lo
sí hay
menos.
reglas así de que si termina con consonante, al final se le agrega esta otra cosa.
O sea, sí tiene una
Si
gran.
es un lugar, se pone de esta otra forma, o si es un nombre personal o así.
¿Y cómo se le llamará? Bueno, no sé cómo se le llame a eso, a esas reglas de cómo pasar de la gramática de un idioma al otro, pero pues
Ajá.
yo le llamaría como transgramática, ¿no? ¿Cómo especificas las reglas de conversión
Ajá.
de un idioma al otro? O sea, de la gramática de uno al otro. Eso suena bien, bien exótico, ¿no? Así como, ah, tuve un
Bueno.
diplomado de transgramática.
Estaría muy bueno, güey, que en
Mira,
algún
pues
momento,
hazlo.
los expertos. No, yo hacerlo, güey. O sea, sí estaría
Bueno,
chingón.
organízalo,
Pero
pero el
estaría
punto es que le
chingón que
pongas ese
algún.
nombre.
Ok, 24 de junio.
Diciembre, suscríbanse a
No,
la.
24 de junio del 2021, nosotros nos estamos apoderando de ese término.
Lo estamos
Acuñando.
acuñando. La
Y.
transgramatización en biología.
Entonces ya mencioné justo esto que quería decir acerca de lo de latín, las lenguas muertas, la parte de la lengua, el idioma, el dialecto. Ahora me gustaría hablar acerca de pues de dónde surgen los idiomas.
En lo que mencionas eso estaba preguntándome, ya ves que pues se concluye más o menos de la canción, cuando dice lo de Requiesca Timpache, y eso dirá en
Ajá.
mi honor, ¿o cómo es?
Sí.
Eso dirá en
Requiescat
mi honor.
impache, dirá en mi honor.
Digamos, ahí estaba tratando de averiguar. ¿De dónde salió como esa tradición para tratar de datar, que es lo que normalmente se usa, o sea, para ver en qué momento de la historia, si es que es de nuestra línea del tiempo y no algo ficticio, pudo haber surgido esa conversación, ¿no? Y como una cota inferior, o sea, aparentemente. Data, o sea, esta tradición de tener algo así como un epitafio, que hoy en la actualidad pues es común, ¿no? Que se inserte la fecha de nacimiento y fallecimiento, así como pues, cierto tipo de frases o recuerdos en la parte inferior de una, lo equivalente a una lápida, aparentemente tiene esta tradición con un origen en el antiguo Egipto. Y en los ritos funerarios donde se depositaba, no necesariamente escrito, digamos, en el equivalente a la lápida, porque pues ahí eran como más bien sarcófagos o algo así, pero sí en los ritos funerarios sí se depositaban como mensajes para ayudar al fallecido, ¿no? Era la idea que se tenía a cruzar hacia su segunda vida. Entonces, pues. Básicamente ya eventualmente eso evolucionó a literalmente esculpirlo, pero pues cuando dice que eso dirá en su honor, pues dirá lo podríamos interpretar de muchas maneras, ¿no? O sea, puede ser que esté dicho de manera escrita como tal cual en una lápida, pero imagínate que más bien, bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? Pero imagínate que ya, o sea, ya lo había pensado, que en lugar de tener necesariamente una lápida en un cementerio tradicional donde están como tus restos biológicos almacenados y pagando renta, aunque estás después de muerto, irónicamente, pues tú pones como una frase, ¿no? Puede ser una frase en general o de pronto puede ser una frase como tuya que tú dijiste, pongan en mi epitafio, ¿no? Que sería como modernamente lo que pudiera ser algo, lo que pondrías en un tweet, ¿no?
Sí,
Y
les
estaba
dije que sí
viendo
era
los,
cáncer.
le estaba, esta, estaba viendo unos de los epitafios más famosos del mundo, supuestamente, y dice que el epitafio de Frank Sinatra dice, lo mejor aún está por llegar. Ok. Y hay uno que es de Billy Wilder, dice, soy escritor, pero nadie es perfecto. Y el de Mel Blanc, que estoy casi seguro. Mira, antes de investigar quién es, quiero saber quién es. Porque su epitafio dice: eso es todo, amigos.
No mames. Yo creo que era muy
Es
fan.
el de Bugs Bunny.
Yo creo que tenía
No, no, no,
muy.
era el actor de voz
¿Ah, sí era
de.
él?
Sí. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Bueno. Pones
Pero,
Mel Blanc y aparece Bugs Bunny.
oye, oye. Pero sí
Es
sabes que el que
Porky.
decía, ajá,
Porky.
exactamente,
Sí,
sí
sí, sí,
sabes que ese
sí.
era Porky.
Sí, estaba viendo a ver si ponía la atención.
Ah,
No,
bueno.
sí, That's All Folks, Mel Blanc. El hombre de las mil voces. Ah.
Ah.
Eso puede explicar muchas cosas.
Bueno, también era de Porky.
Tal vez era la voz de Porky también. Y así, ¿no? Entonces, nada más quería decir que quizá en el futuro, supongo que todavía haya este tipo de lugares.
Todavía existe la muerte.
Y imagínate que todavía no pase de moda morirse. No, los como los cementerios, como zonas de pues, ritual o así.
Almacenamiento.
Ajá, yo digo que no está tan chido que pongas una frase y menos tuya, porque imagínate que, o sea, si un tweet a veces no envejece bien. Te podrían cancelar post-mortem porque en tu
Pero,
lápida.
pues ya qué más da, güey, ya estás muerto.
Ah, no, sí, pero puede ser, hay personas que lucran con lo que en vida fue pues su familiar o así, y ellas, estas personas podrían estar procurando que no cancelen a esta persona, no por esta persona, ¿no? Sino por. Entonces, para terminar, o sea, ¿por qué no ponerle a tu lápida mejor un código QR donde vaya como a una página personal en donde ahí sí diga lo que quieres decir y eso sí se puede editar? O sea, sí puedes decir, no, pues fulanito de tal, esto, y si en algún momento algo se sale de
Estaría
control.
chido que el código QR te mandara a la página.
Eso.
Espérame, todavía no termino. Hasta ahí tú ya lo habías mencionado. Pero que dependiendo de información que recolectó Google, le salgan frases personalizadas, güey, a quien sea que revise.
Exacto, y para terminar, que literalmente tu lápida tenga así como una bocinita y te lo diga, ¿no? O sea, con tu propia
No.
voz. Eso es todo, amigos.
Ajá, un sintetizador de voz.
Un sintetizador de voz que después de haber consumido todo tu contenido en redes sociales pueda reproducir con 95% de fidelidad cómo era tu voz, y como ya estás muerto, no hay nadie que pueda probar que no era así. Entonces la gente nada más va a decir, ah, por supuesto que esta persona hablaba así, ¿no? Pero todo sería una inteligencia artificial. ¿Sí me explico que nada más reproduciría una y otra vez las frases que pudieras tener? Entonces cuando dice que va a decir, tal vez en serio lo está diciendo, ¿no?
No
Entonces,
puede ser, Requiescat in pace, dirá en mi honor.
ajá. Entonces estamos acotándolo. Creo que es la peor acotación que hemos hecho entre el antiguo Egipto y el futuro más distante, ¿no? Pero poco a poco iremos avanzando.
Okay. Bueno, es en ese rango es donde podemos encontrarnos posiblemente la existencia de este personaje de la canción. Muy, muy exacto, ¿eh? Digo, si hablamos de la historia del universo, creo que...
Mira, el podcast se llama explícitamente, no exactamente.
Es
O
correcto.
sea, no nos íbamos a comprometer con ese chiste.
Bueno, ¿qué otra cosa quería decir? Ah, ya. ¿Has escuchado acerca del efecto fundador?
No, pero sí suena a plot de un videojuego de ciencia ficción. No, no
Ok,
sé.
básicamente habla acerca de que en biología, cuando una población comienza a moverse físicamente de un sitio a otro y se comienzan a segregar partes de esa población, y obviamente con el transcurso de mucho tiempo, las poblaciones que se fueron alejando, que ya se separaron y que ya no tienen contacto, entonces van a tener una... Genéticamente hablando, van a ser más lejanas. ¿Sí? Que las originales. Entonces, conforme más geográficamente o físicamente más te acerques, vas a ver que genéticamente coinciden más.
O sea, para simplificarlo, podríamos verlo como círculos concéntricos, ¿no? Así donde...
Sí.
Ok, tiene sentido.
Entonces, pues, en parte gracias a esto, pues se sabe que el origen de la humanidad viene de África, ¿sí? Porque allá es donde
Okay.
tenemos el mayor congregación de parentesco genético en base a muestras, en base a muestras fósiles.
Ah, es lo que te iba a preguntar. O sea, no necesariamente de muestras
No,
vivo.
actualmente vivo ya no funciona tanto así por el
Sí.
capitalismo y pues, la capacidad que tenemos
Pero
de migrar.
sí, para el ser humano igual no, pero para una población animal
Natural.
o vegetal sí, sí se natural,
Ajá.
pues ahí sí se podría hacer.
Sí.
Y otra pregunta, o sea, ahorita que dije lo de
Silvestre, una población silvestre
okay,
que no
silvestre.
tenga manipulación humana porque pues, hay muchas plantas de jardín que se pues, están... Ya moviendo hasta por paquetería en
Sí, sí,
Amazon y
sí,
FedEx y lo
sí.
que sea.
Pero si fuera silvestre, sí podrías tú agarrar como una cierta zona geográfica y ver hacia qué dirección, o sea, es que estoy visualizándome los círculos concéntricos, ¿no?
Ajá.
Podrías visualizar hacia qué dirección
Es el núcleo.
es el núcleo.
Sí.
Eso sí es posible como para
Sí.
directamente decir, es aquí, o sea, probablemente es aquí.
Sí,
Vamos a buscar.
y llegaron al círculo de África y se fue reduciendo esos círculos.
Wow, está... Digo, hace todo el sentido una vez que lo escuchas, pero pues, qué genial, ¿no? Que se le...
Bueno, y menciono esto que no tiene que ver tanto con la canción, porque voy al siguiente punto, güey. Hubo un cabrón que se preguntó si esto funciona así con especies, tal vez podría funcionar también con...
Idiomas.
Ajá. Entonces, pues estuvo revisando la fonética, porque digo, no podemos revisar fósiles de idiomas o lenguajes,
Sí,
no
sí,
es,
sí.
digo, no escritos.
Bueno. Paréntesis entre el paréntesis, perdón.
Ajá.
No me acuerdo cómo es posible, pero pues en principio cuando tú estás hablando, pues tienes un patrón de ondas, ¿no? De frecuencias particular.
Ajá.
Y técnicamente hablando, pues digo, o sea, lo tendría que buscar el término porque me parece que sí había escuchado algo así. O sea, sí podrías tener un registro fósil, entre comillas, de algo así como la voz.
Pero
Pero no es suficiente para hacer lo que dices, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, a lo mejor...
o sea, me estás diciendo que le esté gritando un árbol durante toda mi vida. para que se le quede estas registros como anillitos en su tronco.
No,
Oh,
no tanto
¿cómo?
así,
O sea,
pero
físicamente, ¿cómo podría quedar mi registro fósil de mi voz o de sonidos?
es que no necesariamente tendría que ser tanto así de voz, pero porque ya implicaría un idioma o así, pero a lo mejor una especie de ave, por ejemplo, o de mamífero como un murciélago, no sé, en una cueva, por ejemplo, que se repita mucho un tipo de sonido, un mismo tipo de vibración que vaya influenciando la forma en la que se solidificaba algún lodo, o sea, que
Ah,
literalmente
mira.
así como hablas en el agua, puedas ver las onditas y
Okay.
si sabes, o sea, no te estoy diciendo que sea muy frecuente o así. Pero imposible de decir por lo menos qué frecuencia originó esa ondulación y verificar que haya sido origen de un sonido y reproducirlo. O sea, eso en teoría debería ser muy poco probable, pero así posible, pero
Posible.
no.
Ajá.
Sí. Y sí se escucha el término a lo mejor a veces de manera no más clickbaitera, porque sí encuentras así como un sonido de 70 millones de años, ¿no?
Sí,
Así.
antes de que quieras fosilizar tus saludos, ten en cuenta esto.
Ándale, ándale. Y
Tutorial
por.
para fosilizar saludos.
Sí. Sí, eso puede ser una posibilidad. Pero no te estoy diciendo que sea algún. No, no, no te estoy diciendo que hay algo así como. ¿Cuál es el? Los arqueólogos son los que estudian. No, los paleontólogos son los que estudian los restos fósiles, ¿no? No, no estoy diciendo que haya así como acústico paleontología, ¿no? O sea, estaría bien, pero. Hay que investigar.
Fonopaleontología.
Ándale, fonopaleontología, algo así.
Bueno, ya regresando al tema de este pedo de los círculos concéntricos, pero ahora hablando no de genes, sino del lenguaje. Voy a leer una partecita. Dice: tras el recorrido de la propagación de las lenguas, resulta un trabajo un tanto arduo. Numerosos lingüistas han utilizado los cambios en el uso de palabras o en las estructuras gramaticales para explicar la evolución. Quentin Atkinson, psicólogo de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, ha aportado una nueva perspectiva al centrar la atención de la pesquisa en los fonemas, unidades pequeñas de sonidos de las lenguas que permiten distinguir una palabra de otra. Y aquí ya viene una cita del señor Atkinson. Dice: nuestra investigación indica que las cerca de 6.000 lenguas que existen hoy en el mundo descienden de un antepasado común en África. Este resultado es muy importante porque representa que todas las lenguas comparten el mismo origen y valida la idea de que un ser humano con lengua ma y, valed y valida, perdón, y valida la idea de un ser humano con lengua materna.
Okay. Ahora que mencionas eso, recuerdo esto sí lo leí en un paper científico que justamente ya habiendo hecho esa trazabilidad, pues podías ir viendo el parentesco, así como en biología ves cómo qué especies se derivaron de otras y etcétera, etcétera, etcétera. La duda que había en realidad, o sea, como la gran pregunta que faltaba por responder, no era tanto cuál era el parentesco o en qué medida están emparentadas las lenguas, sino si cuando lo llevabas al origen, si el origen era único o múltiple.
Sí,
O
sí,
sea, la
sí.
pregunta era que si el habla concretamente, sí, porque por ejemplo el idioma también involucra cierto punto no solamente hablado, ¿no? En la connotación moderna.
Creo que es al revés el lenguaje, porque está el lenguaje corporal. Por ejemplo.
Es al revés, ¿no? Pero lo que voy es de que en este paper lo que trataban de investigar era específicamente el surgimiento del habla
Ajá.
como forma de comunicación, ¿no?
Sí.
Y se preguntaban si había surgido en una primera población o si pudo haber tenido o sea, múltiples orígenes.
Sí.
Por un ejemplo concreto es
El
el lugar.
japonés.
No iba a cambiar de tipo de evolución en este caso. El de la invención de la agricultura no surgió en
Ajá.
un solo lugar.
Ajá.
Tampoco en el mismo instante de tiempo, pero surgieron en diferentes lugares sin que hubiera conexión entre sí. O sea, eso sí se sabe pues históricamente, ¿no?
Sí.
Entonces, hubo poblaciones que ya habían empezado a domesticar ciertas plantas, cultivos, etcétera, animales también, y en rangos de no sé cuántos años en otros lugares también sucedió, pero no fue porque les dijo, hey, mira, descubrí esto, ¿no? Entonces, a eso se refieren con que pudiera ser posible, o sea, no está descartado, pudo haber surgido el habla. No nada más en una sola población, ¿no? Sino en múltiples poblaciones. Entonces, al estar inconexas, tú podrías decir que fue de esa forma, ¿no? ¿O cómo es?
Sí, sin todavía falta, obviamente, más información como para poder llegar a una conclusión en respecto a lo que dices de si tienen un origen único o si son varios orígenes
Es una pregunta abierta.
y no necesariamente al mismo tiempo, pero pues, o sea, creo que las dos teorías tienen argumentos válidos y qué bueno que existe la ciencia para poder desmentir una cosa u otra en caso de que pues vayan saliendo más información. Entonces, sí, está interesante, estaría. Como te digo, o sea, siempre estamos abiertos o a nuestros escuchas de que si en algún momento a algún conocedor de estas áreas le
Quisiera
gustaría
aportar.
participar, poder hablar acerca de esto ya desde el punto de vista de alguien que está más involucrado en estos temas. Y bueno, quiero continuar ya para cerrar esta parte de lo del efecto fundador y la investigación de las lenguas. Con este dato de que entonces, mientras más se alejaba de África, este güey, el señor Atkinson, pues se dio cuenta de que las lenguas consistían de una menor cantidad de fonemas. Y mientras más se acercaban a África, la cantidad de fonemas en cada lengua aumentaba considerablemente. Entonces, en comparación, por ejemplo, las islas de Hawái con África, pues son mucho menores los fonemas.
Ahora, digo, no recuerdo si lo mencionaste, pero menciona nada más que los fonemas son pues, la articulación mínima de un sonido vocálico o consonántico, o sea. El sonido que puedes hacer para una vocal o el que puedes hacer para
Sí,
una consonante.
Wikipedia dice esto, los fonemas son la articulación mínima de
Ajá,
un
eso.
sonido para
Vocálico
y ajá, sí.
y que son como estas unidades teóricas, ¿no? Para estudiar las lenguas humanas, ¿no?
Sí, digamos que son como diferentes tipos de ladrillos. Unos los tienes de ladrillo rojo y tienes de ladrillos grises. Y otros son de los blocks, de los más gruesos. Entonces puedes construir una casa solo con ladrillo rojo o mezclarlo con el ladrillo gris, el tabique, o con blocks. O puedes hacer ahí una mezcla de diferentes materiales, pero.
Yo iba a usar la analogía de los que son los átomos y moléculas de
Bueno.
la lengua. También los
Pues.
tabiques están hechos de átomos y
Sí.
moléculas,
Yo,
¿no? ¿Quién
en un inicio pensaba hablar acerca de proteínas.
sabe? Ay, güey. Ok.
que con las proteínas se pueden construir tejidos y órganos y sistemas hasta terminar en un ser humano.
Millennials descubren que las cosas están hechas de otras cosas, ¿no?
Ajá. O podríamos irnos más para atrás y decir que polvo de estrellas, güey.
Polvo de estrellas.
que la biología solo son gente
hecha, estudiándose a sí mismo.
Exactamente, güey, autoconsciente.
Ay, no. Está bien, está bien.
Y después de eso, ya llegamos a la parte del precoro que dice: la puedo ver, es inmortal. Me sonreía, no era normal. Me dijo que vería muy rápido mi vida. Metafóricamente, pues creo que se está refiriendo a este ente de la muerte, pero si nos vamos explícitamente, aquí podríamos como retomar la parte anterior que decía, no sé, no, ¿quién es quien se aproxima? Ahora al contrario dice, la puedo ver. Antes no sé, no sabía qué pedo, pero ahora sí. Tal vez
no
ya
estaba
está
ciego.
Ya está lo suficientemente cerca como para reconocer a quien sea que se acercó.
Y puede ser que si nos apegamos a que quizás sea por un tema de edad, ¿no? O sea, no. Nunca dice, ay, me empezó a doler el brazo izquierdo, ¿no? Sino que ya parece que esté muriendo por muerte natural. Puede ser una etapa ya más avanzada.
A ver, bueno, más adelante me gustaría que dijeras que, según tú, que cuando se dice muerte natural, ¿qué es muerte natural?
Ahorita vemos eso. Pero lo que quería decir en este concreto momento es que tal vez tenía cataratas. Es una posibilidad, ¿no? O sea, una de las explicaciones de por qué a lo lejos no pudiera estar.
¿Tú qué
viendo.
Tienes? ¿Tú qué tienes?
Yo tengo
oftalmológica, miopía. Oftalmológicamente hablando, no filosóficamente.
Miopía y solo miopía. La última vez que me diagnosticaron, solo miopía.
Ok. ¿Y la miopía es qué?
Pues en términos mundanos, que no puedes ver de lejos. Uh-huh. Porque lo otro que puedes tener es astigmatismo. Uh-huh. Bueno, sí. Tus lentes tienen que ser diseñados diferentes según la condición que tengas. Pero pues ok, o sea, si es que es una persona adulta, puede ser que tenga cataratas. Si no, puede ser que sea miope. O sea, yo me quito los lentes y pues, si se me acerca la muerte, no la veo, ¿eh? O sea, yo la tengo que tener a un metro.
Pero, pues igual y no importa que esté de lejos, igual no te puede hacer nada de lejos la muerte.
Sí.
¿Quién sabe? No sabemos.
Sí, además, pues todo es visto desde su perspectiva antropocéntrica. Entonces, no es lo mismo la cosmovisión de la muerte en el antiguo Egipto que cualquier etapa, ¿no? Uh-huh. También dependiendo de cómo describa ese proceso, podríamos empezar a indagar en qué época o a qué cultura podría pertenecer, ¿no?
Uh-huh. Y tal vez nos pueda ayudar algo de más adelante, pero ahorita llegaremos a eso. Después dice, la puedo ver, es inmortal. Actualmente no existe algo literalmente inmortal.
Existen, ¿yo no vivo?
Existen, es que para que sea inmortal, pues tiene que estar vivo, ¿no? Para que no pueda perder esa cualidad de estar vivo.
No puedes perder lo que no tienes.
Ajá, sí. O
sea. Paulo Coelho, 2020, no sé.
Sí, como dijeron estos poetas de hace 15 años, de mis poetas favoritos, güey, contemporáneos, Panda. No puedes perder lo que nunca tuviste, así que...
Ah, no, ya, ahora sí ya, eso ya es arte.
Con Panda no te metas, güey, déjame, pongo mi fleco. actualmente no conocemos la inmortalidad, No como concepto, sino de que ya tener algo que no pueda perder esa cualidad de estar vivo. Pero ahí hay cosas raras en la biología, con la discusión, por ejemplo, de los virus. Si no están muy relacionados con este tema de los virus, bueno, pues actualmente no se les considera como organismos vivos. Ahí están como en un limbo raro, porque pues hay ciertas características que pues debe de presentar un organismo para que se le considere vivo. Entre ellas, pues que esté constituido por células o por una célula, que pues es la unidad fundamental de la vida, que de ahí viene la teoría celular. Puede haber, como sabemos, organismos unicelulares, por ejemplo, bacterias o hongos, que únicamente es una sola célula, es todo el organismo, o puede haber organismos pluricelulares. Ya, de ahí podemos hablar de muchísimas cosas, pero pues, un ejemplo de eso, pues somos nosotros.
Mira, ahorita que dices eso, bueno, es evidentemente tú lo sabes y supongo que lo ibas a mencionar, pero otra característica que quería yo lista es la de que tiene que tener un cierto grado de autonomía, ¿no? En el sentido de que un ser vivo evidentemente depende de otros, ¿no? En su proceso metabólico y así, pero aunque dependa indirectamente de otros organismos, sí puede realizar los procesos de los cuales depende, ¿no? Su existencia. Y a mí me gusta hacer la analogía con la electrónica, en el sentido de que pues, puedes tener un dispositivo como tu computadora o tu teléfono y en principio tiene todo lo necesario para hacer lo que necesita hacer para ser identificado como una computadora, un celular o un reloj inteligente. ¿Por qué? Porque pues tiene un dispositivo de memoria, tiene un procesador, tiene periféricos, o sea, tiene y pues un sistema operativo o algo equivalente a eso, aunque sea más básico. Pero el punto aquí es que aunque dependa de otros sistemas, porque digo, si depende del internet, pues al otro lado de la conexión estará otro dispositivo, ¿no? Eso no cambia el hecho de que le podamos llamar un pues dispositivo electrónico, pero en cambio hay otro tipo de dispositivos electrónicos que si no están en interacción con otro de como los primeros que acabo de describir, no pueden realizar sus funciones. Un ejemplo clarísimo es pues un disco duro externo, una memoria USB o por ejemplo el cartucho de un videojuego que hasta que se inserta, aquí literalmente se conecta mecánica, electromecánicamente hacia otro dispositivo electrónico es que puede tener un suministro de energía o acceder a la memoria o acceder al. Entonces, creo que con ese ejemplo, a lo que voy es de que este tipo de sistemas, como el cartucho de un videojuego, la memoria USB o un disco duro, se le llaman sistemas embebidos. Literalmente están más o menos o entre incrustados o embebidos en otro sistema que ya la suma de esos dos ya permite que despliegue todas esas características que le podrías asignar a pues, un equipo de cómputo, por ejemplo, pero sin esa conexión no lo puede hacer. Y es más o menos lo que pasa con un virus. A menos que me corrijas, ¿no? O sea, que un virus por sí solo no puede realizar un metabolismo, una reproducción o lo que sea, y necesita incrustar, o sea, integrarse de alguna forma con lo que sí está vivo, para que en conjunto lo que sí está vivo más el virus actúen como una unidad viva, ¿no? O sea, como
Funcional.
una unidad funcional viva. De tal manera que yo propongo, y aquí esto puede ser controversial, que así como le llamamos vida a lo que ya caracterizamos, a los virus no le deberíamos llamar vida porque no están vivos, pero tampoco virus porque pues no se entiende directamente el significado de qué es un virus. Entonces yo clasificaría entre vida y embebida. ¿Sí me explico? Como
Sí, Alan.
Sí. Sí, lo que tú digas.
Embebida.
Embebida, o sea.
Sí, con V.
Sí, con V. Mira, puedes abrir dos diplomados.
Hey.
El de transgramática y el de sistemas embebivos.
Ya había sacado mi libro, güey. Dije, no, sí, tengo que saber argumentar cualquier cosa que me pregunte Alan. No estaba esperando un chiste no tan entre chiste y entre en serio.
¿Qué?
Está bueno, güey. Te la doy por bueno, te la compro.
Ok.
Sí me dio risa.
Pero es que, o sea, no era para que diera risa. O sea, yo sé que parece que sí. Pero si a mí me hicieran esa clasificación y la analogía con un sistema de cómputo, entendería por qué no le puedo llamar vida a un virus.
Uh-huh.
Porque es un sistema embebivo. Oh, perdón, ya.
Tal vez embebivo sea algo en latín, no lo sabemos.
Embebibus.
Ajá.
¿Qué?
Nada más para aportar a la parte esta de que hay ciertas características que los seres vivos los tienen para que se consideren vivos, pues los voy a mencionar así rápido. Estructura celular es esto que pues, estén constituidos por células, deben de tener un metabolismo, la homeostasis, esto básicamente pues es de que puedan tener un equilibrio entre los factores externos del organismo y los internos, que se pueda equilibrar, que se pueda que a pesar de que le afecte el exterior, el interior se pueda acoplar y hacer cosas, ¿no? Para que tener ese equilibrio. Por ejemplo, así rápido, porque no me quiero meter tanto a estos temas y que el podcast se haga de 5 horas, pero un ejemplo sería el caso de que si tenemos frío, hay mecanismos que el cuerpo recurre para termorregular ese pedo. Entonces, para poder subir la temperatura corporal, o sea, se pueden hacer ciertas cosas. Uno de ellos, por ejemplo, es la piloerección o la fricción, esta temblorina que nos da. O sea, físicamente, mecánicamente temblamos y eso produce calor. También está la parte de la reproducción, crecimiento, desarrollo, irritabilidad. Digamos que esos son como los básicos. Ahí podría haber otras características dependiendo del autor. Pero eso es lo más básico.
Bueno, yo agregaría que no solamente lo más básico, sino que existe de manera simultánea, ¿no? Todos esas características. Porque justamente hay debates de. Hay otros sistemas físicos que tienen unas de esas características, pero que no son sistemas vivos. Pero lo que diferencia la vida de otro sistema físico cualquiera.
Este presenta todo al mismo tiempo.
Exactamente. Es lo crucial, ¿no? De la definición.
Uh-huh.
Sean más o menos las características, las presenta de manera simultánea, ¿no?
Sí. Y justo por eso también está la parte de la muerte biológica, la muerte clínica.
Y muerte política.
Sí. Que básicamente la muerte clínica es cuando tu sistema nervioso deja de funcionar correctamente. Bueno, es que qué tan correcto es correcto y qué tan incorrecto es incorrectamente. Ahí es cuando está la discusión, pero
no, honestamente no sé si sí haya una definición técnica.
Hay definición en el sector de la salud de muerte clínica.
Pero por eso hablé de una definición técnica en el sentido de que no haya ambigüedad de...
Ah, ya.
Yo la interpreté así o yo la interpreto así porque...
Ajá.
O sea, eso es lo que complica las cosas cuando te vas alejando de las llamadas ciencias
Exactas.
Exacto, si lo quieres llamar así, ¿no? O sea, que cuando tenemos una definición, no da espacio a arbitrariedades o interpretaciones, o sea, se define así, ¿no? Entonces, entre más te alejas de eso, pues es como, pues yo entendí de la definición esto, ¿no? Creo que va de la mano con primero el desarrollo tecnológico que tenemos, porque los avances han permitido que a pesar de que ciertas funciones te orillaran a que pues prácticamente terminaras ya no pudiendo tener una vida como la tenías previamente, pues la tecnología nos ha permitido expandir esos límites, ¿no? Pero sí. creo que el criterio con lo de la muerte clínica, sí relacionado al sistema nervioso, tiene que, en mi opinión, tiene que ver más con la irreversibilidad, ¿no?
Sí.
Porque te pueden asistir electromecánicamente a que sigas respirando o a que tu corazón, ¿sabes? Pero si cuando te meten esa tecnología solo es para mantenerte en ese estado y no para regresar tu condición previa, y que aparte de eso es irreversible o que posiblemente hasta se va degenerando, pues ya es como de, a ver, o sea, no lo digo en plan que suene gracioso, pero o sea, si se va la luz y a lo mejor también te vas tú, o sea, ya dependes en ese grado de un sistema externo a tu organismo que pues desafortunadamente pues te haría dependiente ahí de eso, ¿no?
Uh-huh.
Me imagino que por ahí va la noción de lo que le llaman en la muerte clínica.
Sí. Daños que te produce, sí, que te impida pues daños irreparables que te impidan llevar procesos biológicos por ti solo. Sí.
Lo del que me preguntabas de lo de la muerte natural.
Ah. sí, pero antes de eso quería preguntarte si habías escuchado acerca de la paradoja de Teseo.
Sí, he escuchado de la
paradoja de Teseo. ¿Qué has escuchado acerca de la paradoja de Teseo?
A grandes rasgos que, digamos que si hay dos estados o condiciones o conceptos o lo que sea, pero o sea una dicotomía entre, por ejemplo, lo vivo y lo no vivo, lo nuevo y lo viejo, lo grande y lo chico, o sea, hay una gradualidad en el sentido de que la paradoja de Teseo pues hace referencia a un barco, ¿no? El barco de Teseo, que en el intento de ir preservando el barco se iban reemplazando piezas por otras. En principio, a primera aproximación idénticas, ¿no? O sea, una tabla de madera por otra, etcétera, o lo que sea que haya, de lo que haya estado hecho el barco, a tal punto que la mayoría o todas las piezas reemplazaron a la original, ¿no? Entonces, la duda es si ese seguía siendo el barco de Teseo o era otra cosa, ¿no? Entonces, no sé cuáles son las como resoluciones clásicas a ese tipo de paradojas, pero ahí es necesario tomar en cuenta pues un tema de gradualidad, ¿no? Es lo mismo como lo que hablamos de vivo o muerto, pues en realidad es un proceso gradual en el que comienzas a dejar de estar vivo y eventualmente comienzas a estar muerto y luego ya estás muerto. O sea, el hecho de que en el lenguaje sea conveniente discernir entre lo vivo y lo muerto no quiere decir pues que biológicamente sea lo que sucede, ¿no? Entonces tiene creo que lo que, o sea, tiene que ver más con un tema de irreversibilidad, no solamente que inicias esa transición de estar vivo a estar muerto, sino que habría una irreversibilidad para que impida pasar de nuevo de muerto a vivo, ¿no? A grandes rasgos. Pero supongo que lo ibas a mencionar más por el cómo se reemplazan las células de nuestro cuerpo, ¿no?
Algo así. Sí. Bueno, ¿recuerdas estos árboles gigantes de El episodio en donde hablamos acerca del gigantismo. Ok, son las secuoyas. Entonces, conforme van envejeciendo, las partes, las estructuras centrales de su tronco comienzan a morir y pues obviamente van aumentando su masa celular por esto, por medio de los anillos de los troncos, van aumentando su grosor y esas son las células nuevas, las que son más superficiales hacia la corteza. Entonces, eventualmente las del centro pues ya están muertas y las más externas son las más jóvenes. O sea, ahí a lo que lo relacionaba con la paradoja de Teseo es de que si todo el árbol está vivo o solo una parte o ya dejó o ya no es el mismo árbol o qué pedo.
Pero no creería que fuera tan, o sea, me parece más interesante el caso que dices, pero en otros casos no nos causa conflicto, o sea, hay
No.
partes de nuestro cuerpo que o sea, donde tenemos células muertas, ¿no?
Sí, por
Forman
supuesto.
par, tienen una función estructural
Sí, en las células muertas también tienen esa función estructural en este caso del
del
árbol.
árbol. Entonces, pues aunque no esté vivo, forma parte de tu. No sé, es que es a lo que voy, que es más bien un tema de gradualismo, ¿no? Y de continuidad. Y que la división arbitraria entre lo vivo y lo muerto es una mera necesidad conceptual, ¿no?
Sí.
Es como la, no me acuerdo cómo se llama esta paradoja, pero digamos la paradoja del desierto, no sé, ¿verdad? Que si un grano de arena en el desierto no forma un desierto, o sea, ¿cuántos granos de arena necesitas para que ya le puedas llamar un desierto? ¿Me explico? ¿En qué momento un cúmulo de granos de arena se convierten en un desierto? Entonces es un tema de que en algún momento tienes que fijar un umbral
Sí.
y decir, de aquí para adelante ya es, y de aquí para abajo, pues no, pero por una necesidad conceptual. Y eso no significa que en la realidad no haya un continuo de n granos de arena que pueda tener un desierto, ¿no? Yo pensaría que es más o menos, o sea, ¿qué tantas células de tu cuerpo? Imagínate que se simplificara el proceso de morir a que pues, las células de tu cuerpo no van instantáneamente a pasar de vivas a muertas en un instante, ¿no? Sino que pues una morirá primero, una morirá después, igual que como surgimos como vida, ¿no? Primero éramos una célula, luego dos, luego tres, luego cuatro. Bueno, no sé si tienen que ser múltiplos de dos o. No es el tema, ¿no? El punto es de que cuando empezáramos a hacer esa transición a morir, pues primero se van a morir una célula, luego otra. Entonces la pregunta aplicaría, ¿no? O sea, ¿cuántas células de tu cuerpo tendrían que morir para que ya pudieras decir, ya estás muerto, ¿no? Tiene que ser que una mayoría absoluta, el 50 más 1,
Sí, este güey ya está muerto, nomás no le han avisado.
Dale. También puede ser, ¿no?
Sí, el pedo es la regeneración.
Ah, sí,
Ah,
ah.
cuando se llega al punto en que ya no se sustituye la misma cantidad de células que se van perdiendo, pues ahí ya. Nomás no te han avisado.
Es un equilibrio dinámico que se pierde.
Sí.
Sea, si por simplificarlo, ¿no? Si por cada 100 células que mueren nacen otras 100, pues tienes un equilibrio dinámico, ¿no? El número total de células va a seguir persistiendo, pero en el momento en que ese equilibrio se altere, pues vas a dejar de producir células nuevas y eventualmente pues las muertas van a superar en número a las, o sea, no desaparecen, pues es el punto, ¿no? Ahí van a seguir en un instante dado todas tus células, solamente unas van a estar muertas más que vivas. Entonces, si tienes, no sé, ¿verdad? Voy a decir 1 millón de células. Si la mitad más uno está muerto, pues ya, por mayoría de votos, pues ya. O sea.
Sí, ya te cargó el payaso. ¿Qué otra cosa quería mencionar acerca de esto? Ah, sí, con lo de la regeneración celular y la división. Entonces, por ahí hay una estructura en las células que se llaman cromosomas. Y dentro de estos cromosomas hay también otra estructura que se llaman telómeros. Los telómeros son en parte los que tienen que ver con la división celular. Y digamos que hay cierta cantidad de telómero. Y en cada división se va gastando un poquito y un poquito y un poquito cada vez más. Entonces llega un punto en el que esa cantidad de telómeros ya no es la suficiente como para seguir con el proceso de la división. Y ahí es cuando ya dicen, ya no lo voy a poder hacer bien. Mejor ya no lo hago porque si no lo hago bien, puedo causar enfermedades.
Bueno,
Y
aquí es antropomorfizando la célula, ¿no?
sí.
Un mecanismo completamente autónomo que no
¿Qué
hay
qué?
ahí una voluntad, pues, de que hay.
No, no, eso ya está en nuestro ADN. Sucede y ya están programadas. Y obviamente todo en beneficio de mantener a los organismos
De todo el resto de células, ¿no?
hablando en cuestiones de salud lo mejor posible.
Me estás diciendo que no, que los organismos complejos vivos funcionan de acuerdo a la doctrina del comunismo.
No sé exactamente cómo funciona la doctrina del comunismo, pero pues sí, ya tenemos desde que nacemos cosas implícitas que están ¿cómo decirlo? Están
Establecidas.
asignadas, establecidas, ajá, exacto.
O sea, es común, sí. Pero bueno, a lo mejor ya te estoy metiendo aquí en conflicto, ¿no? Si no, pues lo podemos dejar para otra ocasión, pero tengo yo una noción, pues igual y si quieres ingenua de mi parte, dado que yo no soy experto en biología celular. Pero bueno, cuando hablan de células madre, o en este contexto, de alguna manera se sugiere que hay un punto en el cual primero, o sea, las células se tienen que definir o diferenciar, o sea, como si hubiera un tipo de célula base, sin que todavía esté especificado de tú vas a ser una célula de este tipo, tú de este tipo, tú de este tipo.
Sí, como
La
cuando dijimos
repro.
lo de la masa madre, que
Ajá,
lo
como
puedes
lo del pan.
convertir en un pan, o lo puedes convertir en un pastel, o lo puedes convertir en otra cosa.
En realidad ya hay un punto del desarrollo del organismo en el que una célula de un tipo solo se reproduce a partir de células del mismo tipo, ¿no?
Sí.
Entonces, pareciera que no es ni democrático, como 50 más 1,
No, no es democrático.
ni socialista ni comunista en ese sentido, sino parece que funciona más como el sistema de castas de la India. Como de ya hay una primer división.
Ajá.
Todos ustedes son de este grupo y ustedes de este y si se les ocurra pasar de este grupo al otro, todas las nuevas personas de ese grupo van a derivarse de ese mismo segmento. ¿Sí, no?
No estoy 100% seguro, güey.
Bueno, lo estoy poniendo en la mesa, o sea, no lo estoy afirmando.
Ajá.
Pero hasta donde yo sé, si una célula que se surge de la división celular de, por ejemplo, una célula del hígado o lo que sea, no va a decir, pues, ¿sabes qué? Yo quiero ser una neurona, o sea, sí hay mecanismos para que cambien su naturaleza, o sea, me refiero a de forma natural, ¿no? Que pudiera ser, no lo sé, que tengo entendido que esa es la importancia, entre comillas, de las células madre, ¿no? Al
Sí,
no
sí, sí.
estar especificadas, se puede inducir su especificación a ser células de un cierto tipo.
Sí.
Por eso se ha explorado su uso en medicina para realizar ciertos tratamientos, para. Si no, lo dejamos para otra ocasión.
Sí, yo diría que mejor nos esperemos a que algún neurobiólogo... Un hindú.
No, iba a decir en general, o sea, un experto en sistemas de gobierno. Porque sí, o sea... sí, no sé.
Bueno, entonces podríamos decir básicamente que los sistemas de gobierno...
O sea, cómo se gobiernan las células, ¿no?
Ah,
de
okay.
forma anárquica, de forma dictatorial, de forma, ¿sabes? O sea, yo sé que estoy estirando la liga, pero...
Hay que leer un poco más y lo dejamos para otro capítulo.
Va.
Menciona, la puedo ver, es inmortal, me sonreía, no era normal. ¿Sabes por qué no puede ser normal una sonrisa?
No sé, no se puede modelar como una distribución gaussiana.
Aparte.
No sé.
Hay un síndrome que se llama el síndrome de Moebius. Entonces, básicamente, si presentas este síndrome, vas a tener alteraciones en tus músculos faciales que te van a provocar una sonrisa involuntaria, muchas veces dolorosa y estática.
Como
tipo Joker.
Te iba a decir, como el gas de la risa del Joker.
Sí, pero que se origina por otros medios, pero que obtienes el resultado. Y una cosa es la sonrisa y otra cosa es la risa. Y en este caso le sonreía, no se reía.
Ajá, sí, entendí esa diferencia. Lo especifica bastante. ¿Cómo se origina este? ¿O qué más sucede cuando tienes esta condición? ¿O qué nos ibas a contar?
Pues uno de los casos es que no puedes, por ejemplo, alimentarte adecuadamente. Imagínate, o sea, estarte riendo y...
No, bueno, estarte riendo sí es difícil.
Pero de los estar nervios.
Pero sonriendo...
No, no, riéndote de los nervios.
Pero dijiste que sonreía involuntariamente, ¿no?
Sí, o sea, sonríe involuntariamente y después le da nervios y se ríe.
Y de se los ríe nervios. De que no se puede dejar de sonreír.
Ajá.
No, sí está complicado. ¿No es posible llevar una nutrición completa, por ejemplo, vía intravenosa? No lo sé. O sea, me refiero, entiendo que... En nuestro sistema digestivo pues, funciona de tal manera que los alimentos entran por la boca y así, ¿no? Pero justo hay gente que no puede comer, ¿no? No desconozco si sí puedes llevar una nutrición
saludable.
Saludable, ajá, por llamarle de una manera, únicamente vía otras cosas, ¿no? Como intravenosa. Sí, sí, pero por algún tiempo nada más, ¿no? A lo mejor.
¿Quién sabe? La verdad no tengo idea. Pero...
Mi sospecha es que sí, pero por un tiempo, ¿no? Porque pudieras empezar a dañar ahora las partes de tu cuerpo que estás dejando de usar, ¿no? El estómago, el intestino. O sea, pudiera ir por ahí. No, nunca he escuchado algo.
Como un carro cuando lo dejas estacionado un año.
Ándale.
Que se le chingue el motor. Pero ¿cómo se le chingó si no lo sé?
Por eso.
Ajá. Podría ser, mira.
Sí, mi hipótesis es esa, ¿no? No sé si se tenga determinado. Obviamente, pues habrá ahí una variación persona a persona. Pero supongo que no, porque si no, imagínate, o sea, ya habría gente que te estuviera diciendo, no, ya, adiós, derechos laborales, nada de que, media hora para comer, pum, inyéctate esto y ya. O sea, a lo mejor ya le di una idea a Jeff Bezos y, y ya, Ya va a poder abusar plenamente de.
Pero aparte, bueno, ya nos estaríamos estirando la liga mucho y, pero habría pedos psicológicos, güey.
Ah, no,
O
sí.
sea, en el ámbito laboral. No digamos que alguien lo hace voluntariamente porque quiere.
Sí. Oh, no, no, para nada lo estaba sugiriendo, ¿no? O sea.
Ah, más te vale.
Sí. No, no estaba sugiriendo eso, pero sí puede haber condiciones donde pues es mejor saber qué tanto puedes poner a tu cuerpo en esas condiciones, ¿no?
En caso de ser necesario.
Exacto, en caso de, no que de manera crónica alguien te quiera explotar laboralmente 30 años, o sea, no, o sea, pero pues, pudiera ser, ¿no?
Bueno, hay que revisarlo. La siguiente parte dice así: me dijo que vería muy rápido mi vida. ¿Te ha tocado algún suceso así, güey? De que la sientas tan pelada que ya te cargó el payaso y que de pronto, ¡pum! En instantes te pasen recuerdos o algo.
No, fíjate que no.
Nada más, pues, ¿qué has hecho, güey? ¿Te fuiste a estudiar Europa o qué?
Lo más en riesgo que me puse estando allá fue cortarme con papel. Ese era el. Ese era el.
Yo te voy a platicar. A mí me pasó una vez, güey. Una vez. Espero que esto que he estado viviendo no sea nada más en mi inconsciente y esté conectado a una máquina. Pero, según yo, sigo vivo y consciente.
Okay.
Tenía aproximadamente unos 7, 8 años. Allá en mi casa, en Pedernales. Recuerdo que estaba jugando con canicas, güey, así en el piso. Y ya después dejé de jugar con las canicas y agarré una y la empecé a aventar con la mano. Ya después de eso, me puse a jugar con la canica, pero en la boca, güey, a estarla chupando. Y se me pasó, güey. Y se me atoró la garganta. Entonces, por reflejo, pues empiezas a mover las manos y a voltear a todos lados para que te vean, ¿no? Porque me costaba mucho trabajo respirar. Y ya hasta que una tía me vio y haces como la seña hacia la garganta, güey. Estiras la mano y apuntas hacia la garganta. Creo que esa es como de las señas no escritas internacionalmente de que te estás ahogando. Entonces, pues ya llegó mi tía corriendo y me agarró a putazos en la espalda, pero no a putazos a puños cerrados, sino palmadas, ¿no? Así como paz, 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 paz. Y escupí la canica, güey. Pero ya escupí con los ojos llorosos y inmediatamente así, agarrar una bocanada de aire porque ya estaba viendo mi vida pasar, güey. Mis 7 añitos.
Pero,
Vi,
ajá, no, sigue, viste que.
ah, o sea, no recuerdo exactamente qué fue lo que vi en ese momento, sí lo recordaba bien, pero, o sea, recuerdo que recordé muchas cosas, güey, como si estuvieran viendo muchas escenas de películas con cortes no lineales, no necesariamente que fueran en orden cronológico, simplemente estaban pasando muchos destellos de cosas.
Es una experiencia que mucha gente dice tener. Y no, desconozco si se tiene como. Bueno, dependiendo de la cosmovisión de cada cultura, pues ya sabes que tienen interpretaciones, ¿no? O sea, eso es muy posiblemente conectado con lo de vi una luz al final del túnel y cosas así. O puede ser hasta posibles explicaciones de gente que dice, no, es que hay algo más allá de la vida o así, ¿no? Pero, en realidad tendríamos que como analizar qué es lo que
A ver,
pasa.
aguanta, aguanta, aguanta. Me acordé de otra cosa.
A ver, a ver, a ver.
Mi mamá me vio de lejos y llegó a darme un putazo. ¿Que para qué estaba jugando con canicas? Ya cuando escupí la canica, llegó y me di un chingadazo.
Por el susto.
Pues sí, pero pues eso pasó. Y ya no hablando cosmológicamente o teológicamente, la cuestión de por qué puedan pasar esas cosas, lo que estuve leyendo, de que se relaciona estas cuestiones de ver tu vida en un instante o ver tu vida pasar, es con la cuestión de algo que se llama, dice que dice el tsunami celular, me parece que se llama. Entonces, que es como la parte en la que deja de pasar, deja de funcionar adecuadamente el sistema vascular, que básicamente son las venas y las arterias, deja de pasar la sangre al cerebro. Entonces, por ende, no se está oxigenando porque la sangre es la que lleva el oxígeno al cerebro. Y al no tener suficiente oxígeno al cerebro, empieza a sobrecargarse, a trabajar con menos recursos. Y por tanta exigencia de trabajo, de pronto llegan a mandar estas señales las células y de pronto de putazo, pues ya dejan de trabajar. Entonces ahí ya es cuando se produce la muerte cerebral. Entonces, probablemente está relacionado con esta sobrecarga, sobreestimulación en las neuronas.
Sí.
Todavía no se ha demostrado, pero se han hecho algunos estudios en donde pues se ha visto que sí existe esta mayor demanda y aumento del trabajo de las células neuronales ya medibles.
Ahorita que dices eso, iba a decir justamente que pues, no, dudo que un comité de ética aprobara un experimento así de vamos a conectar ¿cómo se
Vamos,
llama? Resonancia
vamos, va,
magnética.
vamos a, vamos a. Bueno, aquí no se
Bueno,
dijo
cada quien se
nada. Aquí
imagina
no se dijo nada.
que cada quien se imagine el ejemplo que quiera, pero el chiste es que llevar a ese límite a una persona
Ajá.
adentro de una cámara de resonancia, ¿no? Así para ver la actividad cerebral. O sea, pues no va a pasar eso en el comité de ética. Pero hay una película pues, entre de drama y miedo que aborda como que esa idea. No sé si la has visto, no me acuerdo cómo se llama, pero
El ciempiés humano.
no, no, no.
Ah, entonces, ¿cuál?
Es una película donde sale Elliot Page en su momento, Ellen Page,
Ah, cabrón.
que se llama Línea Mortal. O sea, literalmente trata de que según una persona está convencidísima de que si inducen como un coma a un punto donde casi casi van a morir y antes de morir los regresan a la vida,
Ajá.
ya como que experimentan.
Un orgasmo.
No, o al menos la última edición de la película no incluyó esa. No, no, no,
La
no, no, no,
página
no,
pirata que
no,
yo
no,
fui a
no, no,
revisar no trataba de
no era,
eso.
no tenía nada que ver con la asfixia autoerótica, nada que ver.
Ajá.
O sea, literalmente se acostaban así en la camilla y eran puros estudiantes de medicina. En español se llama o Línea Mortal o Enganchados a la Muerte, no sé, o sea, tampoco te estoy diciendo que es una gran película, pero
En
sale
inglés,
Diego
Flatliners.
Luna, Flatliners,
Ah, Flatliners.
sí, Flatliners, sale Diego Luna, estos son como puros estudiantes de medicina. Y se inducen prácticamente llegar a la muerte para antes de llegar a sacarlos. Honestamente no me acuerdo por qué razón lo hizo la primera persona que lo hizo, pero la primera persona que lo hizo, haz de cuenta que supuestamente despertó así como una actividad cerebral superior por un cierto momento. Y
Pudo utilizar más del 10% de su capacidad cerebral.
pues, afortunadamente no me mencionaron ese mito. Que uy, desbloquee. No, porque pues a la gente que nos escucha, eso es un mito. Usamos todo nuestro cerebro, solamente que se activa en porciones diferentes bueno, ese no es el punto. El punto es que Ya la primera persona que lo hace, justamente ya puede así pasar exámenes y correr y así como muy frenético. O sea, sí está.
Ya puede utilizar las direccionales.
Ya sabe usar la banqueta. Caminar por la banqueta. No, bueno, el punto es de que sí da un efecto como tipo de droga, pero nunca lo mencionan así ni explícitamente. Uh-huh. Y entonces empiezan como a querer convencer a los demás de que la prueben, o sea, de que lo intenten. Entonces, uno de ellos es el que es el chido para hacer las anestesias, calcular uh-huh. los pesos, los tiempos. Entonces, es quien les va ayudando y lo hacen como de manera clandestina en el. Como en la morgue, casi en la morgue del hospital, pero que ahí adaptan una camilla y no sé qué. Ya, o sea, nada más como colateral. O sea, a lo que voy es de que hay películas de ficción, pues, que abordan como ese tema de qué es lo que pasa en el proceso de la muerte. Y lo quería conectar con el hecho de que tal vez lo sepas, pues, pero. Aparentemente los bebés, o sea, yéndonos al otro extremo, ¿no? Cuando apenas estamos desarrollando nuestra materia gris,
uh-huh.
Hay muchos de los recuerdos que tenemos o que creemos tener de bebés que en realidad no necesariamente ocurrieron o no ocurrieron de esa forma.
Sí, sí.
Porque el mecanismo de memoria se consolida hasta cierta edad, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pero yo me acuerdo que de bebé esto y aquello. Muy posiblemente es una mezcla de memoria.
De varios recuerdos.
O sea, que no puedes confiar de manera fidedigna en lo que. O sea, para ti es genuinamente tan recuerdo como lo que recordarías el día de ayer, por ejemplo.
Sí, como los recuerdos de Acapulco.
Entonces, eso no lo hace menos o más recuerdo. O sea, ambos son recuerdos. Solamente sí. que los que se intentaron consolidar en la etapa temprana del desarrollo no corresponden a los estímulos que uh-huh. sucedieron en realidad, ¿no? Visión, audición, etcétera. Entonces, es muy posible que si eso sucede al inicio de la vida, digamos, también pueda suceder el inverso, pero cuando ya estás apagándote, ¿no? O sea, que empieces a ver cosas, ¿sabes? Que no corresponden no solamente con los estímulos, sino que estés mezclando, porque no es casualidad que la gente que es religiosa vea cosas relacionadas a eso, ¿no? O sea, ya tienen estímulos precargados y dependiendo de a qué religión o a qué culto pertenezcas, la gente va a decir, no, es que vi una luz al final del túnel. Otras personas te van a decir, no, es que ya estaba tocándole el timbre allá a las puertas de San Pedro y ya había sacado mi turno. Y, o sea, cada quien se va a poder. Pero eso no significa que corresponda con los estímulos de la realidad, es lo que quiero decir, ¿no?
Sí.
Cuando te llevan a ese punto límite, es posible que empieces a consolidar información que cuando te saquen de ese estado, o sea, de que te hayas salvado, para ti van a funcionar de la misma manera que recuerdos.
Uh-huh.
Como si lo hubieras experimentado en realidad.
Uh-huh.
No como, porque tú puedes soñar. Tú puedes despertar y distinguir que recuerdas haber soñado algo, pero hay muchas características que difieren de tus estímulos normales que llamas recuerdos, como para que digas, bueno, tengo ese recuerdo, pero no pasó, o sea, sé que fue un sueño, ¿no?
Entonces, sí.
En esas condiciones límites se puede mezclar completamente todos esos estímulos, ¿no? El mecanismo responsable de los sueños, el mecanismo de la memoria, el de los estímulos en tiempo real, de tal manera que sería una forma de explicar que pues la gente ve casi lo que quiere, una combinación entre lo que quiere ver y lo que puede ver de acuerdo a lo que ya tiene disponible en su memoria.
En su disco duro. En
su disco duro. Y regreso a la película otra vez porque justamente es como entre comillas el plot twist, o sea, no se lo quiero arruinar así a la gente. Pero las personas empiezan a ver cosas en el mundo real que en realidad no existen. Pero lo curioso es de que por un cierta parte de la película dices, bueno, pues nada más se están volviendo locos y ya, ¿no? O sea, están viendo cosas que no están ahí. Tú ya diferenciaste, ¿no?, entre ilusión y alucinación.
Uh-huh.
En otro episodio, para que lo escuchen si no lo han escuchado. Pero a lo que quiero llegar es que lo diferente o interesante de esta película, que es cuando se empieza a volver como de terror, es que empiezan a manifestar respuestas fisiológicas a esas alucinaciones. O sea, a lo que voy es de que si ven a...
Para ellos es tan real como cualquier
para ellos
otra
se
cosa.
Vuelve real, o sea, por eso me parece algo muy interesante de analizarlo así, porque de repente, supongamos, ¿no? No necesariamente pasa, sino que apareciera un monstruo, ¿no? Y lo ves, y si tú estás, o sea, tu cerebro te está diciendo que te, no sé, te tomó de la mano, o sea, sí hay manera de que tu mismo cerebro pueda hacerte ese estímulo, como si, ¿sabes? O sea, aunque tú en tu mano no sientas esa presión, están todo el hardware, es lo que quiero decir. O sea, nada más necesitas perder el cableado correcto para manifestar ese tipo de experiencia, ¿no? Y justamente cercano a la muerte, pues es lo para más propicio para hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor en el proceso de nacer o del crecimiento, experimentemos exactamente lo mismo, pero como tenemos menos recuerdos, hay menos combinaciones lineales de posibilidades para decir. Un bebé no va a decir, ay, recuerdo que nací y me trajo una cigüeña. O sea, no van a decir ese tipo de cosas. Pero a lo mejor cuando te estés a punto de morir, creas genuinamente que recordaste eso, ¿no? Y ya lo estés metiendo de tu cosecha, no de la experiencia. Pero repito, así como en la película, obviamente a ninguno de ellos les aprobaron como proyecto de tesis eso. Porque pues ningún comité de ética sugeriría hacer un experimento así de vamos a llevar al límite a una persona, traerla y un grupo de control les vamos a decir como no, es que queremos esto, ¿no? O sea, como inducir el tipo de cosa que pudieran experimentar y al otro grupo no, de tal manera que se pueda hacer un experimento doble ciego, ¿no? De,
sí,
sí. ¿Qué tanto influye lo que la gente creía que iba a pasar? ¿Y qué tanto fue lo que realmente pasó? No, eso difícilmente o nunca va a suceder así, ¿no?
O tal vez ya pasó. Eran otros tiempos.
Tal vez ya pasó en otros tiempos y no se registró. Tal vez, bueno, o sea, creo que la única manera viable, humanamente posible que se me ocurre ahorita sería simularlo. O sea, que fuéramos capaces de simular el proceso de memoria de un organismo, no es, a lo mejor humano todavía no, pero de cómo se consolida la memoria al inicio de la vida y al final de la vida. Y hay otra serie que maneja más o menos esa temática, al menos al inicio. No sé si has escuchado de la serie de Devs. D-E-V-S.
No.
Trata de, a grandes rasgos, de tipo una empresa tipo Silicon Valley. Donde están tratando de, a partir de una computadora cuántica, o sea, ahí es donde se empieza a poner como, lo metieron a más porque sí. Pero la idea es de que están haciendo simulaciones de los estados de las neuronas de organismos como lombrices y cosas así, ¿no? Te das de cuenta que según ya tienen una ecuación, un modelo para predecir al menos organismos así pequeñitos y más simples exactamente cómo se van a comportar. Pero no lo dicen, pero se puede inducir que al ser de naturaleza caótica, te das de cuenta que los primeros 10 segundos tienes un 100% de correlación entre la realidad y el modelo. Y luego cae a 99, 90 y así hasta que changos, ¿no? O sea, ya completamente tu modelo dejó de
hasta
predecir.
Hasta que es un volado.
Ajá. Sí, o sea, ya perdiste completamente. Entonces, en el momento en de que una de estas personas como que logra codificar el algoritmo, lo jalan como a un proyecto más oculto dentro de la misma empresa. Para decir, mira, es que tu límite no está en el modelo, sino en el poder de cómputo. Entonces, la idea es que con esa computadora cuántica puedan replicar, ya se vuelan la barda, ¿no? Pero, o sea, replicar no solamente los estados de la conciencia de un organismo simple, y ni siquiera solamente el de una persona, sino el de N, o sea, del universo, o sea, ¿sabes? Es equivalente a Somos una simulación, pero donde específicamente lo que simulas no es el entorno físico, sino la conciencia, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, la serie lo que te deja de ver es de que pues, eso es lo que importa, ¿no? Que creas estar vivo, aunque tú no tengas todo lo demás.
Uh-huh.
Y son como 8 episodios, creo, o sea, la pueden ver. Pues, digo, estoy tratando de no hacer spoiler, pero lo interesante es ver la motivación que tienen los protagonistas de por qué están intentando llevar a cabo esos experimentos. Y hasta ahí la dejo, ¿no?
¿Y en dónde está?
Pues no recuerdo si en Hulu, en la plataforma de Hulu, pero pues, tú sabes que la gente aquí ve más Cuevana 3 que, que cualquier otra plataforma, ¿no?
Yo no lo usaba, güey.
¿No?
No.
No, pues hasta, nadie. ¿Quién hasta la usa? Hace... ¿Nadie?
No, yo sí, hasta hace una semana.
Ah, bueno, pues FBI, ahí sí están buscando.
Es que yo no encontraba en dónde más ver, este...
Hay un meme de los de la, de Office.
Uh-huh.
Bueno... O sea, que en la primera parte dice, nosotros no descargamos piratería. Y abajo dice, porque no sabemos cómo. O sea, que no es un tema de que no quieran, sino que no los encuentran.
Sí, pues no la encontraba. Ya me tocó disfrutarla, la de Tenet.
Vean esas, la de Debs está bien. Nunca, no van a decir, ay, perdí mi tiempo, así, ¿no? La de, la otra, la que mencioné de, ¿cómo dije?
La de la línea, no sé qué.
Sí. O sea, creo que esa la vi en un camión o en,
Flatliners.
En el avión.
¿Cómo? Flatliners.
Flatliners, ajá. Sí, o sea, completamente olvidable, pero si la quieres, te gusta el cine como de terror... palomera y no tienes nada más que ver en un camión pasajero de esos que van para Sonora.
Ajá.
Ponte esa película y al menos en lugar de evaluarla como película, o sea, lo puedes evaluar como el tema que está tratando.
Sí, solo por la premisa. Uh-huh. Bueno, la voy a anotar ahí en mi máquina de escribir invisible. Uh-huh. Y ya para finalizar la parte de la canción, llegamos al coro. Lo voy a leer todo completo y nos vamos por partes, como Jack aquel. ¿Será, será que me llegó la muerte? ¿Será, será y acabo en un cajón? ¿Será, será siempre te tuve enfrente? ¿Será, será una desilusión? Entonces, aquí conectamos la parte de que si le llegó el día, pues ya está...
confirmándolo.
Sí, que le llegó la muerte. También habla acerca de que acaba en un cajón. Entonces, no va a ser de estos...
sarcófagos.
Sarcófagos o culturas tibetanas en donde tu cuerpo te destaza y se lo dan a los opilotes.
Ah, no, eso no es.
Sí, creo que nos vamos a ir a una parte más occidental. O de estos narcos, güey, que andan ahí disolviendo gente tampoco.
Pues, no sé, en un cajón de qué de.
Ah, bueno, sí.
Y, o sea, ahí
cuando se cajón del ropero.
Ah, ándale, solo que ahí. No.
Será, siempre te tuve enfrente. Yo aquí lo conecto otra vez con la parte de que tiene pedos visuales, güey. Porque de lejos no lo podía ver hasta que se acercó, pero después ya se da cuenta que siempre lo tuvo enfrente, entonces no sabía qué tan lejos o qué tan cerca estaba. Ya. ¿O qué?
Sí, y el problema es que sí deja en ambigüedad cuál fue la razón o a qué edad pudo haber fallecido, porque todavía podría haber sido que tenía cataratas. O sea, no lo descarto.
Ok, yo tampoco.
Sí, porque cuando, bueno, o sea, yo nunca he tenido cataratas, ¿verdad? Pero miopía sí. Y con miopía, pues sí ves difuso, pero como en múltiplos de, bueno, tal vez cada caso sea diferente, pero o sea, pues ves doble, cuádruple, o sabes. Por ejemplo, cuando veo hacia la distancia un faro de luz, literal, no en sentido metafórico, un faro de luz, me quito los lentes.
Cuando ves la luz al final del túnel, güey, literalmente.
Si fuera ese caso también, en lugar de ver una fuente de luz borrosa, veo como seis fuentes de luz borrosa. O cuatro, ocho, no me acuerdo. O sea, no me he dedicado a averiguar si depende de la distancia o si es dependiente de específicamente qué problema tengo en la vista, ¿no? Pero sí, lo veo como si, tirándole como un caleidoscopio, haz de cuenta. No tan definido como eso, porque todo se vuelve borroso, pero concretamente las fuentes de luz, o sea, los focos, las luminarias, todo eso, nada más me quito así los lentes y veo más de una fuente de luz.
Okay, concretamente las fuentes de luz, no los contornos en general de las cosas.
Sí, no he puesto a. No, creo que no, porque. Si estoy viendo una cosa a la distancia así de noche o así, pues lo veo completamente borroso, ¿no? Tal vez sí es la misma situación, pero por la distancia y lo fusi de todo eso, pues no lo logro distinguir. Y sí lo logro distinguir cuando veo la. Entonces, fuentes de luz que son así literalmente puntitos, se pueden volver así, muy exótico, o sea, a veces los veo así intencionalmente y no ando diciendo que el universo tiene seis dimensiones, ¿no? O sea, sé que mi problema es de vista y no de dimensionalidad.
Y ya, la última línea del coro dice, será una desilusión.
No sé, creo que me confunde tanto metafórica como literalmente.
¿Está afirmando que lo será?
No sé, no entiendo cómo lo dice.
Bueno, no veo ningún signo de pregunta, de interrogación,
Es
entonces supongo que
difícil.
sí lo está afirmando. Digo,
O sea,
tampoco le pedí la letra al autor directamente.
pero está desilusionado porque se iba a morir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es una desilusión? Eso es lo que no me queda claro, ¿no?
¿Será que me llegó la muerte? ¿Será que acabo en un cajón? ¿Será que siempre te tuve enfrente? ¿Será una desilusión? No, tampoco me queda.
Puede ser así, será, ¿no? Afirmando, o sea, punto. Y luego una desilusión, así como diciendo. Primero lo estoy poniendo en duda y luego lo confirmo y me quedo desilusionado de eso, ¿no?
Sí, no, no es para tanto morirse.
Bueno, pues ya es el final de la canción, ¿no?
Sí, ya después se repite, pero no tiene caso que lo analicemos por dos.
Pues me digo, supongo que ya podemos pasar a las conclusiones. ¿Quieres comenzar o comienzo yo?
Dale tú, güey.
Digo mis conclusiones, luego tú y ya nos despedimos. Pues me gustó bastante la temática porque coincido en que no siempre se escuchan este tipo de temas en el arte, en concreto pues en la música. Y sí se ve, o sea, no necesariamente confirmando de que la mayoría de la música se escriba o se componga así. Pero al menos la música que nos termina llegando sí suele ser más relacionados al amor y al desamor, ¿no? Por muchas razones, pero que incluso hasta hay gente que ha llegado a hipotetizar que quizá una de las grandes motivaciones de pues, músicos, sin tener que llegar a generalizar, pero pues lo que se observa, pues puede ser justamente esta necesidad de comunicar. estas emociones, y una de las emociones más intensas a las que podemos experimentarnos, si quieres, una edad joven del desarrollo del humano, pues no es casualidad que en la adolescencia sea cuando se experimentan esas emociones en particular, ¿no?
Uh-huh.
Y hay muchos músicos que a lo mejor triunfan con ese mismo, con esas temáticas, y a veces hasta, digamos, problemas no superados, porque de pronto pues tampoco puede ser tanta casualidad que conecten emocionalmente tanto una banda que hable de estos temas y conecte con gente que tiene 15, 16 años, ¿no? O sea, siguen escribiendo canciones como si estuvieran dolidos en secundaria, ¿sabes? Uh-huh. Enamorados en secundaria, es lo que quería decir. Y otra vez, sin que sea el caso de todos los músicos, eventualmente hay personas que dicen, bueno, pues tarde o temprano ya encontré una persona con la que puedo vivir y pues se casan o viven juntos nada más o lo que sea, ¿no? O sea, el amor de la vida, ¿no? Lo que se suele describir en el arte como eso. Y como ya no tienen esa necesidad o ese sufrimiento, digamos, es como de ya no siento esa necesidad de escribir, ¿no? Y hay muchos músicos que la describen. O sea, tanto ya no tienen necesidad de estar cortejando otras personas como para estar enamorándose y escribiendo y así, como tampoco tienen ese rechazo, ¿no? Que yo sé que la realidad psicoemocional de una persona no es dicotómica y que no nada más son esas dos emociones, ¿no? Pero justamente hasta que llegas a un nivel más de madurez, puedes empezar a decir, bueno, pues es que no todo es esta emoción en su versión positiva y negativa, sino estas muchas otras. Tampoco no me parece casualidad que un grupo como Porter, en su evolución, pues salga de este tipo de temáticas que se agradecen. O sea, muchas de las canciones, no estoy diciendo que no se deberían de hacer o que no me gusten, para nada, ¿no? Solamente digo que aparentemente hay una correlación entre la madurez artística de un autor en este caso con la diversidad de temáticas que puede manejar, ¿no? Ahora, no quiere decir que ya no puedan hablar de amor, pero concretamente me refiero a que se puede entender que pues el amor puede manifestarse como amor fraternal, ¿sabes? Amor, todos los tipos otros, ¿no? De amor que pues no los tenía a la mano, pero pues de pronto cuando la gente tiene hijos o así, pues ya ven que pueden incluso enamorarse, no en el mismo plan que lo sería de su pareja, pero pues de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Sí pueden seguir como construyendo arte relacionado al amor, pero incluso esa se hace más,
pero no el amor romántico de pareja.
Ándale. Aunque como se vuelven profesionales, lo pueden estructurar de tal manera
que se puede interpretar de diferentes formas, ¿no? Y sea más vendible.
Exactamente. Entonces, ¿sí? Para una persona tú puedes escuchar una canción y diga, obvio le está cantando a su pareja, pero de pronto ya cuando escuchas al autor dices, obvio yo le estaba cantando a mi padre, uh-huh, a mi hija, a mi, ¿sabes?
O sea, sí. Pronto escucharemos alguna canción tuya donde se puede interpretar de diferentes formas.
Pues esperemos que sí, ¿no? Pero
esto no es spoiler.
No vamos a hacer spoiler todavía, pero pues sí, tenemos canciones por ahí, tanto producidas como por producir, y si esto va despegando, pues ya tendremos más motivación para, uh-huh, para volver a hacer este proceso. Y que pues también, a lo mejor no puedo hablar por los dos, pero cuando escribíamos para Saturno 78, ya estoy mezclando memorias. ¿No me duele el brazo izquierdo? No. Ah, todo bien. sí tratábamos también de esos temas, ¿no? O sea, del amor romántico o el desamor romántico. Y al menos a mí, uh-huh, sí me pasó que cuando ya eso no fue un tema que dominara, ¿no?, mis emociones, sí fue como una transición en donde ya no tenía ni la necesidad de escribir canciones o de interpretarlas. Y hubo como un vacío ahí donde tampoco estaba escuchando nueva música o más música. Pero eventualmente, pues digo, viene ya con la edad. Eso es, hasta, no quiero decir inevitable. Hay personas que siguen tocando a sus 50 años como si tuvieran 15, porque pues es lo rentable y la gente no les perdona evolucionar como artistas. Pero las canciones que he intentado o las cosas que he empezado a escribir en cuestión de lo musical, nada tienen que ver con esos temas originales, ¿no? O sea, ya son emociones o conceptos, o sea, sin hacer spoiler, o sea, sé que sabes a lo que me refiero, o sea, yo te he compartido algunas, como, hey, Suso, ¿qué opinas de esta, no? Y no van por ahí, ¿no? Entonces, creo que esa es mi reflexión. Concretamente de esta canción, que el tema de la muerte no es casualidad que en una cultura como la mexicana, porque recordemos son tapatíos, pues en la cosmovisión que heredamos, ¿no?, de la parte prehispánica.
¿Me dejas hacer un paréntesis? ¿Sí? Justo ahorita que tocaste este tema de la cosmovisión.
Adelante.
Hay una última parte que sí se me pasó, solo que en el coro anterior decía, será que me llegó la muerte. Ahora, y dice será varias veces, en lugar de ahora decir será, dice celebrar. Entonces dice, celebrar la muerte, celebrar me toca, celebrar la muerte, celebrar.
Mira, creo que otra vez no me lo van a creer, pero se me volvió a poner la piel chinita con ese final. Se inició y cerró así.
Pues ya deja de ahorcarte, güey, para que no se te ponga la piel chinita.
A lo que voy es de que pues, tiene todo el sentido. O sea, un grupo que previamente estaba hablando de con ritmos prehispánicos, pues también influye a lo que se le llama la mezcla de cosmovisiones, ¿no?, de culturas y de religiones, en este caso del mundo prehispánico con el que pues en su momento fue el reino de Castilla, ¿no?, que de repente pues, cuando hablamos actualmente de España pensamos que la España de hoy era igual que lo que era en aquel entonces, ¿no? O sea, que ni siquiera estaba consolidado de esa forma. Uh-huh. Bueno, no es el punto es que a esa mezcla es lo que se le denomina pues sincretismo. Ese sincretismo es cuando surge esta cosmovisión mezclada, ¿no?, de religión con lo que ya se tenía en el continente, de que las personas que hayan visto la película de Coco lo tendrán más visible.
O los que vivan en la meseta Purépecha.
O si viven en la meseta Purépecha. De que pues en realidad hay como una transición en donde uno no muere mientras no se le olvide. Entonces, el mexicano en general, pues, tiene esa visión, ¿no?, de la vida y de la muerte. Y por eso, o sea, obviamente es triste y lo lamentamos cuando pasa, ¿no? Pero luego de que pasa el duelo, o sea, los celebramos en el sentido de todos estos altares y de volver a recordar a nuestros seres queridos, y es una celebración, ¿no? O sea, literal, con la comida y la bebida de las personas de los difuntos, etcétera.
Sí.
Es una manera de reconocer de que a pesar de que hayamos muerto de manera biológicamente, de manera social persistimos hasta la última neurona que nos logra recordar.
Mira. Qué bonito.
Conclusiones, ¿sí?
Pues yo no me quería ir por la parte de la muerte hasta ahorita que hablamos de eso. Güey, se murió un pedacito dentro de mí, güey, hace una semana que me di cuenta de que
tirparon el apéndice sin que te dieran cuenta.
De que Yuya va a ser mamá, güey.
¿De que quién?
Yuya va a ser mamá.
Ah, yo escuché Yoya.
¿Tu tía?
No, bueno. No importa ahorita, pero sí, Yuya.
Nada más quería mencionar rápidamente de que vi un meme muy bueno, estirando la liga lo más que pude hacia la muerte y conectándolo con este tema. Estaba el güey de Babo.
Ah, el babo.
Ay, güey, están cayendo relámpagos aquí porque mencioné a Babo. A ver si no se emputa, güey.
Ajá.
El meme, ¿viste la de Inside Out? Intensamente
Sí,
para
sí,
los
sí, sí.
hispanoparlantes. Ok. ¿Te acuerdas de que hay una parte en donde el amigo imaginario de la morra, que es como un elefante rosa, le ayuda a este otro personaje? ¿Cómo se llama?
No recuerdo cómo se
Al
llama,
que es como feliz y no sé
pero
qué.
sí recuerdo la escena, ¿no? De que...
Okay, que le ayuda a salir de un lugar que a lo mejor ya se iban a quedar ahí guardados, pero al ayudarle, pues se queda este elefante ahí ya para siempre. Y es como el momento en el que la muchacha o la niña, no sé qué edad tenga exactamente, comienza a olvidar al elefantito imaginario, que sin querer lo conecté con esta parte de que se mueren cuando son olvidados. Pues el meme era el elefantito, pero con la cara de Babo. Y le decía a Siddhartha que la hiciera feliz, campeón. Ahora hazla feliz tú, campeón. Hazla lo más
Yo
feliz que puedas.
nunca había visto a Siddhartha hasta esa foto de sale con Yuya. O sea, lo ubicaba su música, pero así cuando lo vi, yo dije, yo pensé que ese era el meme, o sea, que le habían, o sea, le habían cambiado a.
A Babo ya había puesto Siddhartha.
No supe a quién habían cambiado, pero dije,
Bueno, a alguien.
¿y ese quién es? Ya no, que Siddhartha, dije,
Estaría bueno
ya.
también en algún momento hablar de alguna de sus canciones. Tiene una que se llama Colecciono Planetas. Ahí te lo dejo.
Suena de nuestro mero mole.
Bueno, ya pasando ahora sí a mi conclusión y no yéndome hacia la parte de la muerte, me gustaría hablar acerca de la parte del lenguaje, que básicamente fueron como los dos temas que tratamos, el lenguaje y la muerte, en esta ocasión. Vimos que al menos en esta canción estaban utilizando cuatro idiomas diferentes, ¿no? Que era el español, era el francés, era el japonés y el latín. A nivel mundial, no sé exactamente cuántos idiomas existan. Creo que habíamos mencionado un 6.000 o algo así, decía, ¿no? No, creo que eran lenguas lo que mencionaba. Pero, ¿te imaginas que se estandarizara a nivel mundial un idioma? Y no sé, ¿crees que eso tenga más beneficios que prejuicios? ¿Qué prejuicios, qué
Prejuicios.
contrariedades?
Ajá. No lo veo factible, no por un tema técnico, sino por un tema político. O sea, históricamente la forma en la que más cercanos hemos estado a eso, y no lo digo como algo ideal, pues,
Fue cuando nos obligaron.
fue cuando nos obligaron. No, siempre tuvimos la opción, o sea, pudimos aprender un nuevo
Morir.
idioma o morir. Siempre tuvimos la opción. No, pero de hecho pensaba más como en el Imperio Romano. Pero pues también somos descendientes hasta cierto punto de todo ese show. Pero también hubo un momento donde a lo mejor eso fue una limitación tecnológica, ¿no? Donde ya también el territorio era tan extenso que pues no necesariamente hubo esta homogeneidad
Y ahí es a
tampoco.
donde vamos acerca de los dialectos, ¿no? Que son las
Ajá.
variedades de cada idioma.
Pero ya era un punto donde ya un dialecto eventualmente se vuelve en otro idioma.
Sí, exactamente.
Ah,
Mientras
entonces.
ahí recaemos con la parte del
Sí.
que te había dicho del fundador.
Perfecto, fundador. Entonces,
Ajá.
en este caso, o sea, la tecnología sí nos permitiría no hacer es tanto así. Hasta cierto punto, porque digo, yo sé que hay gente que nos escucha de de partes diferentes, pero. ¿Cómo decirlo? A pesar de que en la televisión mexicana, por ejemplo, ¿no? Para la gente que es millennial, la televisión era esto que, bueno, el punto es de que la transmisión que se hacía en televisión homogeneizaba el lenguaje. O sea, y no solamente a nivel de televisión, o sea, a nivel de doblaje, hay personas de otros países que tienen que aprender a olvidar su acento, su acentuación, uh-huh. O sea, olvidar en el sentido que puedan regularlo, ¿no? Y tener un español que para mí es controversial, pero pues le llaman
un español neutro.
Ajá, hablan de un español neutro. Obviamente hay gente que no estará de acuerdo con eso. Yo no lo estoy respaldando necesariamente, pero se asemeja más a la forma en la que se habla en México, pero no en cualquier lugar, sino el que ves reflejado en televisión.
Sí.
Porque en México hablamos de muchas maneras diferentes. Tenemos estos, no sé qué tanto puedan calificar como dialectos o así, porque sí nos entendemos. Pero en cuanto al acento, la forma de hablar, unos hablan cantadito, otros hablan, ¿sabes? Uh-huh. Todos son tan español como los demás. Lo que voy es de que a pesar de que hay una referencia con lo cual, supongamos que eso fuera lo correcto y bien entre comillas, ¿no? Y todo el tiempo estás expuesto a esa forma entre comillas correcta de hablar y aún así las personas no lo adoptan, ¿no? Uh-huh. Que no es la intención, pues, pero tú puedes escuchar a una persona que habla como sea que hable y por más que esté expuesto a la forma, otra vez entre comillas, correcta de hablar, no va mágicamente ¿sabes? A cambiarlo. Y no sé si tema tenga que ver con el tipo de persona, porque también es verdad que hay en el otro extremo gente que en el momento en el que se va así de verano a un intercambio a España, ya regresa hablando como en catalán, o sea, ¿cómo es posible que en 2 meses hayas olvidado cómo hablabas hace 2 meses, ¿eh? O hay gente que empieza a hablar inglés y se le termina olvidando el español, ¿no? O sea, ciertas expresiones, ciertas frases. Entonces, supongo que el pensar, antes de pensar en homogeneizar un lenguaje, un idioma, eso solamente sería posible en el presupuesto de que nuestra capacidad de aprender un idioma sea homogénea. O sea, que en realidad todas las personas puedan en la misma medida, porque ojo, o sea, sí, yo sí soy de las personas que sospecha que no es un tema de si puedes o no, sino de qué tan fácil o difícil te va a ser aprender un nuevo idioma.
Uh-huh.
Entonces, si le metes tecnología y le metes a hacerlo por la fuerza, aún así veo muy complicado que todo una civilización, o sea, si en la época de la antigua Roma, que no éramos los, no sé, 7,000 millones de personas redondeando que somos actualmente, no se podía, cada vez siendo más personas va a ser más complicado. Yo sospecho que lo que es tecnológicamente posible más bien es crear la tecnología para pasar en tiempo real de un idioma al otro. Mm. Y que quizá haya un lenguaje intermedio que más que sea legible para el ser humano, pues lo sea para un dispositivo digital. Sea el intermediario, o sea, hace cuenta como el dólar de los lenguajes. Todo sí. lo podemos terminar expresado en dólares para entendernos, ¿no? Ah, esto cuesta tantos dólares o así. A pesar de que localmente cada quien lo tenga que traducir a su, uh-huh. su moneda local.
Las hamburguesas del Producto Interno Bruto.
Dale. Yo sospecho que eso sería más viable. O sea, si resulta ser el inglés, que no estoy sugiriendo que deba o que lo vaya a hacer, significa que tú podrías hablar en lo que tú quisieras, eso se convertiría en inglés, y del inglés se convertiría a la lengua que cualquiera que, ¿sabes?
Ok. Entonces ya no te hablo del esperanto.
Pues puedes hablar, o sea, estoy al tanto de qué es lo que es el esperanto, pero, híjole.
No estás a favor del
es una
esperanto.
Gran, es una gran
o,
idea.
O del concepto en general.
Estoy en favor de decir que es una gran idea en cuestión teórica, lingüística.
Uh-huh.
Porque incluso lo mismo puede pasar con, bueno, ahí podríamos argumentar qué tan lenguaje es esto, pero la forma en la que están distribuidas las teclas del teclado de una computadora o una máquina de escribir es
Sí.
sabida que no es óptima. Al inicio había muchas otras formas de distribuirlos. Y hubo gente que dijo, mira, pues esta puede ser una forma. Entonces, en concreto, no recuerdo cómo se le llamaba. El que usamos ahorita es el QWERTY, ¿no? Las de izquierda a derecha, por las teclas que aparecen ahí, ¿no? La Q, la W, E, R, T y Y. Pero había otros layouts, otras distribuciones. Ya se me estaba olvidando el español. en donde más bien decía que cada idioma debería tener su propia distribución de teclas de acuerdo a la probabilidad de requerir una letra dada y la proximidad con respecto a esa otra tecla. Entonces, en español habría una distribución más óptima que si escribieras en inglés, que si escribieras en ruso, ¿sí me explico? Entonces, una cosa es que ya hayas encontrado una manera teórica óptima y entre comillas, porque óptima con respecto a qué, ¿no? ¿Qué variables estás optimizando y de qué forma? Pero supongamos que encuentras ese lenguaje óptimo, que en el caso del Esperanto aparentemente es el idioma que reduzca la dificultad para un ser humano dado, independientemente de qué idioma venga, pueda usar fonéticamente los sonidos que se requieren en esa lengua, ¿no? O sea, como idea está genial.
Sí.
Pero de eso a que se pueda adoptar, híjole. Hay un momento donde ya simplemente estamos tan acostumbrados a hacer las cosas que sí habría un tipo de irreversibilidad en cuanto a adaptar algo en general, ¿no? Pero sí, o sea, creo que el Esperanto muchos méritos. El Klingon también.
¿Eso qué es?
El Klingon es el idioma que hablan en Star Trek,
uno de
los enemigos de
ya.
Villanos, pues si lo quieres ver así. Sí.
Pues no sé, Alan. No sé. Qué bueno que tenemos un chingo de idiomas y un chingo de formas de comunicarnos. Y nos faltó también los no verbales.
Sí, pero seguramente
pero,
habrá otra oportunidad en su momento.
Sí, para cuando hablemos de alguna canción para sordos.
Creo que, bueno.
Se me
congelaron las cortocircuito.
Tuviste muerte clínica por 3 segundos. Sí.
Muerte clínica.
Ay, güey. Bueno, gente, pues creo que con esto vamos a concluir el capítulo de hoy. Ahí háganos saber si les gustó, si no les gustó, una sugerencia. Si nos faltó algo o si quieren contribuir con algún tema que ustedes puedan aportar, hay algún lingüista que nos quiera hablar acerca del origen de los idiomas para algún otro capítulo, o algún médico, cirujano y partero que nos quiera hablar acerca de las muertes clínicas. Estaría interesante tener por ahí alguna plática en algún momento.
Va.
Bueno, nos vemos, Alan. Nos vemos, gente. Que estén bien. Chao.
Chao, Suso. Hasta la próxima, gente. Nos vemos.